Bienvenidos al episodio 144 del Cerebro de la Bestia. Episodio Seguimos en Cuarentena, se va a llamar el episodio.
O sí, el de la cuarentena 2.
Encerrados para siempre. También puede llamarse.
¿Hasta qué número de episodio de cuarentena decís que vamos a llegar?
Y mirá, siguiendo rápidamente mi calendario de Windows, nosotros tenemos mínimo hasta el 31 de cuarentena, ¿no?
Sí, ponele que ese miércoles.
Ponele que se alarga, ¿no? Se alarga dos semanas más, hasta abril, como diciendo, che, vamos a tener cuidado. Tenemos por lo menos, Afro, tres episodios más en cuarentena.
Tres.
Un mes, ponele, prácticamente, de episodios en cuarentena. Así que puede llegar a ser. En caso de que no se alargue, ya para la semana que viene deberíamos poder estar todos juntos de vuelta transmitiéndonos coronavirus entre nosotros, estorciéndonos en la cara.
Como hacemos habitualmente.
Como solemos
hacer. Sí, sí. Así, de hecho, así saluda a Uli. Tipo, entra y te tose en la cara.
Típico.
Es lo primero que hace cuando entra a casa.
¿Por qué? ¿Por qué es eso,
sí,
Afro?
No hay por qué.
No hay por qué. Sí, hay un porqué. Hay un porqué clarísimo, Afro.
Opa.
Establecido en el episodio anterior.
Yo dije
¿cuál
que
era
Uli,
tu latillo, no lo... Afro?
Pasa que soy un afro loco, ese era...
Porque sos un afro loco, es eso.
Pero yo no soy el que tose, es Uli el que tose.
No importa, no, así nos... Yo pensé que eras vos, te presentaste no. Diciendo así nos saludamos con Uli.
Ah, está bien, entonces, entendió mal. Yo dije, así saluda Uli, dije.
Claro. Ah, ok.
Pero no estamos así, estamos sobreviviendo como podemos, escondidos en nuestras casas. Sí. Jugando un montón.
Ajá.
¿Está saliendo eso sí, o no está saliendo?
Está saliendo eso y te digo por qué, Uli. Uno qué? Para una especie de ejercicio de escapismo.
Siempre.
¿No? Del encierro de estas cuatro paredes. Y por otro lado es porque también tuvimos un feriado que ayudó a que jugamos un
colabora.
Montón.
Colabora, es verdad que
colabora un montón. Así que estuvimos jugando. Principalmente ustedes, manga de horros, que ya están jugando a Animal Crossing. Pero bueno,
bastante.
¿Qué pasa? No vamos a hablar de eso ya. No le vamos a poner la frutilla del postre en la parte más abajo del postre, ¿no? No,
y porque
tenés que
se
guardar
te desarma.
Para el momento. Claro, en el momento justo tenés que ponerle la frutilla en la boca, pegarle una mordida. ¿No?
Tiene que ir el mejor momento.
Pero obviamente no estuvimos jugando solamente Animal Crossing, estuvimos jugando otros juegos.
Sí.
O solo yo.
Creo que solo vos, pero.
Claro, porque en realidad fue eso. Los que teníamos Animal Crossing es como que no hicimos nada más que no sea jugar Animal Crossing en todo este fin de semana. Y cambio, vos pasaste por un montón de cosas, Juan.
Yo pasé por varias experiencias. La primera experiencia que pasé en realidad hace casi una semana es que estuve jugando bastante al Ori and the Will of Wisp.
El nuevo Ori.
Sí, no sé si hablamos de esto o no hablamos.
No,
de esto.
No.
Creo que acá
no lo hemos hablado.
Creo que no lo hemos hablado. Gracias, Afro, por este momento. Yo ya no sé en qué día vivo.
Yo tuve un momento el martes de ayer o antes de ayer tuve un momento en que dije, ¿qué día es? ¿Qué hora es? Es como que ya vivía en un estado de domingo permanente.
Es retro pensar en días.
Claro. Está muy bien, buena manera de verlo, Afro. Pero bueno, es este juego de un desarrollador independiente llamado Moon Studios, que es la secuela del Ori anterior, que el Ori anterior se llamaba Ori y no me acuerdo el nombre.
And the Wild Forest. Blind Forest.
And the Blind Forest, está.
Que seguro es Wild.
Gracias. Sí. Yo tengo un problema con los nombres de las personas y los videojuegos, gente. Quiero que lo sepan. Y de los libros, y de los personajes de los libros, de nombres en general.
Claro.
Y es un juego que salió más o menos en febrero, mediados de febrero de este año, gracias a la todopoderosa M, que es Microsoft, está dentro del paquete de Game Pass. Y chicos, es un juego independiente que yo el Ori anterior, Ori and the Blind Forest, lo había amado.
Sí, está en Switch.
Con toda mi alma. Y el juego es un Metroidvania hecho y derecho con mucho encanto, ¿no? Sos Ori, que sos este bichito que es como una especie de ser monito mágico, barra conejo, barra un montón de cunilla, barra un montón de cosas, en una especie de bosque loco de la historia sin fin, donde tenés que salvar al bosque y a las criaturas del bosque y a tu papá, mamá, barra osito con cara copada. de que esté todo mal en el bosque, ¿no? Entonces es una historia fantástica, sí, donde vas consiguiendo, a medida de que exploras estos distintos lugares y este ecosistema, consiguiendo power-ups muy, muy a la estampa de un Metroid, ¿no?
Claro. Sí.
Y el juego es muy lindo, que era su principal atractivo. A nivel visual era un juego que estaba muy bien.
Se va al carajo.
Claro, claro. Más que nada por una inteligencia de puesta en escena, ¿no? Como lo del diseño de personajes, todo muy lindo, los fondos, pero lo avasallador de este juego era ver los escenarios enteros y tu personaje interactuando con esos escenarios. Sí. Y este juego es un poco más de lo mismo, pero más aceitado, sí, y más con un poquito más de presupuesto, de alguna manera. Para que se den cuenta,
se nota la guita de Microsoft.
O sea, corre en cualquier causa. Eso también le juega un poquito en contra. Y porque tiene unos problemas de performance bastante, bastante jodidos. Que les voy a contar en un ratito. Que te sacan totalmente de la experiencia. Pero el juego es más de lo mismo. O sea, es la receta de Lori que tenías, cargado de una nueva narrativa, cargado de cosas, de nuevas ideas, pero es más de lo mismo, ¿no?
Tiene un momento de que perdés todos los poderes.
Arrancás sin los poderes.
Pero hay un momento mágico donde lo explican, ¿o no?
Como, no pasa como en God of War. Eso.
Hasta el, claro, no te lo justifican.
No tiene ese momento, no te justifican. Arrancás sin poderes, maestro. Sí. Y vas agarrando poderes a medidas, power-ups, arsenal, un montón de cosas, ¿no? Porque esto es un Metroidvania. Entonces podés customizar a tu personaje. A ver, ¿jugaron Hollow Knight?
Sí.
Cada vez más parecido a Hollow Knight. Ori es cada vez más parecido a Hollow Knight. Hollow Knight es cada vez más parecido a Ori. Está en ese lugar mezcla, ¿viste? Donde maman los Metroidvanias modernos, que está muy bien. Para mí, dentro de estos últimos Metroidvanias modernos, este es el más permisivo, el que no se siente tan injusto por momentos. Pero bueno, lo que tiene este juego a diferencia del otro es el avance tecnológico. Los personajes están mejores animados, los efectos de Parallax están cada vez más zarpados, la puesta en escena, la banda sonora, todo brilla, todo es espectacular, todo te deja siempre al borde del llanto constantemente. Y es un juego hecho a través de ambientación y escenografía. Es set pieces esto. Narra a través de personajes que sí aparecen y te cuentan historias, hablan más personajes de lo que hablaban en los juegos anteriores, cosa que a mí eso me dio que me gustaba más cuando narraba el escenario y no narraban tantos personajes, pero está bien dentro de todo porque el juego tiene como un poco más de énfasis en nuevas mecánicas, en lugares de exploración que son muy distintos a otros, en distintos personajes que son los que te vas cambiando los power-ups, hay todo un nuevo sistema de economía interna mucho más complejo que el anterior. Entonces fueron profundizando en cosas que algunas son buenas, sí, destacables, y otras cosas que para mí pierden como el enfoque, ¿no? El que, claro, que lo hacía este juego. Pero se lo permitís porque es tan pausado esos momentos y están distanciados uno de los otros que, viste, no meten demasiado ruido. Lo que sí tiene este juego, no lo terminé todavía, no llegué a la final, jugué bastante. No sé qué porcentaje estoy en este momento.
¿Te lo dice?
Sí, te lo dice. Pero lo que en realidad te dice el porcentaje de completitud. Viste, por ahí terminás el juego en 80%.
Claro.
Y no, pero más o menos te da una idea.
Pero te das una idea. Lo que sí tiene este juego, que creo que es un tema 100% de performance, es un equipo chico, evidentemente. Sé que gran parte, esto gracias a nuestro querido amigo Sergio González, todo el equipo de Moon Studios hizo Ori de Will of Wisp de manera freelance, cada uno en su casa laburando.
¿Posta?
Mirá.
No laburaban en oficinas.
Gran frilo, de hashtag.
No solo gran frilo, sino que, boludo, gran coordinación de equipo.
Claro, es difícil que algo así salga.
Gran PM.
Hemos visto juegos AAA con mucho más problemas de lanzamiento que este, pero este tiene un problema que es tremendo, tremendo, que es lo que te saca totalmente del juego. Y es que tiene un glitch de sonido, chicos.
Sí, violentísimo.
Que te mata, te asesina. Lo estás jugando y de repente estás como en un momento súper épico, súper épico, muy emocional, al borde de las lágrimas, y viene la musiquita que hace. Boludo. tira aparte error, te, boludo. O sea, aparte de error, como que se ve la música. Feo. Y ni siquiera es un tema de que es el video. Porque estás mirando una cinemática, estás jugando y no se te traba el jueguito. Es la música.
Claro, es solo el sonido.
Hay un codec ahí que está haciendo, viste, como... ¿qué está pasando acá? Yo no era un codec para un juego, decía el codec. Y es como de repente, crack, tira error, hace ACB. Pésimo. ¿Dónde estás jugando? Está joystick en mano, auriculares puestos en un momento muy especial que es completamente roto.
¿Cuántas veces te pasó?
Constantemente.
Suficiente como para que juegues el resto del tiempo que no pasó con miedo de que pase.
Sí. Sí. Más que nada, encima, a medida que vas progresando, pasaba menos. Y ahora a esta altura ya no sé si está parcheado o no. Eso. Pero
lo bueno es que
durante
no
las primeras tres o cuatro horas es eso. Y es tremendo. Sí. Y te agarra un segmento de 5 minutos donde te pasa, una hora donde no pasa nada, un segmento de 45 segundos donde te vuelve a pasar y no para.
Qué paja.
Durante dos horas no pasa nada. Vuelve a pasar un minuto entero. ¿Entendés? Es como basta. Entonces claro. te saca. Y hay otra cosa que me pasa particularmente a mí. Esto obviamente es un juego que en computadoras promedios maxias totalmente la parte gráfica de este juego, más si estás jugando en PC.
Obvio.
Noté muchísimo tema de la calidad de los assets. Se ven un poquito rotitos.
Mira.
A nivel, más que, no tanto los modelos personajes, sino los fondos. Las estructuras.
Se pixelan, ¿qué le pasa?
Es como está entre mezcla de un blur, ayudina al pixel y un poquito de grano. ¿Viste? Yo me estoy fijando a ver si eran seteos que le agregaba grano a esto. No era eso los activos, como que estira un poco los assets, chicos. Si
como
lo ven
que
en videos,
estuviera una resolución más baja.
Sí, como que si yo lo estoy jugando a 1080 y es como si estuviraste 720.
Claro.
Un poquito menos. Miren los videos, fíjense si se ven los videos. Me pasa particularmente a mí cuando estoy jugando, lo noto muchísimo. Eso.
Claro.
Pero sigue siendo un juego hermoso, sigue siendo un juego divertidísimo. ¿Es más de lo mismo? Sí, es más de lo mismo. Pero todo lo hace bien.
Claro.
¿No?
Pero es más de lo mismo que vale la pena.
Claro. Más, si es más de lo mismo y lo mismo es buenísimo, digo, está todo bien.
Que venga.
Que venga. Que venga. Así que todavía me falta terminarlo, le voy a dedicar un par de horas más. Obviamente, el gran problema que está teniendo Ori en este momento es que no está en la Switch. O en mi Switch. Particularmente, entonces es como tengo que jugarlo en PC, juego menos.
Claro.
Y pasa, pero, es difícil.
Claro. Claro, pero bueno, en teoría este juego no salió todavía o ya salió para Switch.
No va a salir en Switch.
No va a salir en Switch.
El primero salió en Switch.
Sí, pero el segundo, o sea, lo que dijo, o sea, esto lo dijo Microsoft, o sea, de acá que termine siendo así o no.
Sí.
Es otra cosa, pero dijeron que el segundo es exclusivo. Va a ser exclusivo siempre de sus plataformas, o sea, de Xbox y de Windows Live, tipo de su ecosistema.
Mira, buena data del cerebro de Microsoft. Sí.
El primero igual salió en 2015 y salió en Switch recién en 2019 o no sé si 2020.
Hace poco, meses salió. Claro. Hace poco tiempo salió en Switch.
Entonces, no sé. Por ahí
todo
en algún
suceder.
Momento. Pero si no, podés jugar el otro, claro.
No voy a hablar de que estuve jugando Horizon Zero Dawn.
No se habla de ese tema.
Eso lo saco de la lista, pero estuve jugando Horizon Zero Dawn y está bastante bien.
El juego de los Dinobots.
Sí. Pero otra cosa que estuve jugando bastante bien ya dentro del territorio de la Nintendo Switch es el Under Night in Birth X-Late ST.
¿Qué es un juego?
Tremenda. Sí, Afro es un juego y es un juego de peleas. Y algo re poco nardone, pues yo no soy un pibe de fighting games, ¿eh? No es un género que me atraiga demasiado, pero este tiene algo particular. Primero, nos lo mandaron, lo cual es un montón.
Suma.
Suma un montón.
Así que son 10.
Pero bueno, es un juego que nos había llamado la atención hace un par de meses porque estaba dentro del lineup de la Evo.
Claro.
Y decíamos, ¿qué es esta chinada hermosa? ¿No? Y básicamente el Under Night Le voy a decir Undernight acá en adelante, no voy a decir el nombre completo. Es una mezcla entre Fighting Game 2D y Visual Novel, ¿no? Estas cosas de bien. Aventuras conversacionales japonesas.
Como BlazBlue, básicamente.
Claro, no sé si jugaron, claro. BlazBlue. Desarrollado por nada más y nada menos que nuestros amigos de Arc System Works, una empresita llamada French Bread y Ecole Software. O sea, bien ahí. Bien ahí. Creo que es parte de una saga, de una serie de cosas japonesas, animes, que se llama Type Moon o algo así. No tengo mucha idea. Fue algo que leí cuando llegó el comunicado ese de prensa que venía. Pero, ¿por qué me llamó la atención este juego? Porque dije, che, si hay algo que me gustan de este tipo de juegos, los juegos de peleas, porque yo me juego por ahí Mortal Kombat, por tradición, me juego, un Injustice, por fanático de DC, hasta ahí llego. Digo, el último Marvel vs. Capcom no lo jugué, y el último juego de pelea que le había dedicado bastante tiempo, así como a nivel de quiero jugar un poco bien, era el Marvel vs. Capcom 1. Tal vez para ganarle a mis amigos en los fichines. Claro, entonces, ese era mi compromiso. ¿Qué me pasa con estos juegos? Me llama muchísimo la atención porque lo que tienen los juegos de pelea es un énfasis zarpado y brutal en el diseño de los personajes, porque es todo eso. Sí. Es tu herramienta de marketing más grande. Entonces, yo siempre me sentía atraído de alguna manera por diciendo, che, mirá qué flashero los diseños de el Guilty Gear, claro, ¿no? O del BlazBlue, ¿viste? Como esos juegos
que dan ganas.
Hiperponja, ves los personajes y dices, oh, esto pinta como una japonesía hermosa, pero jamás le dedicas el tiempo. Y acá me vi en una situación muy similar y dije, y esto es mucho más chico encima. Tiene mucha menos guita, digo, me llama mucha atención. Dije, bueno, vamos a entender. Y historia aparte, no me voy a concentrar, no voy a hablar de historia porque le esquipié totalmente. Ajá. Me concentré en el core de esto, que es la parte de fighting.
Claro.
Y chicos, es uno de los fighting games más intuitivos que jugué en años. En serio se los digo, ¿eh? Porque a mí lo que me pasa con los fighting games es que no me da la cabeza. Hay juegos que de pelea que no me da la cabeza para pensar en los combos, no me da la cabeza para concatenar movimientos que me sirvan para hacer algo, no me da la cabeza, me paro, muchas veces pauseo, me aprendo una, dos fatalities, dos movimientos y así juego.
Estás con ella,
¿no? Y hasta ahí llego.
Esto es todo el arsenal nerdón.
Y lo que me pasa con los juegos de pelea a mí es que la lógica no me lleva a pensar la manera que estoy conectando los golpes de una manera que casi orgánica. Que decís, si yo hago esto, esto y esto, ¿no? Por ahí hago un combo. No, es una coreografía, ¿no? Hacer un combo, de alguna manera. Es una serie de movimientos que sabes que tenés que seguir y ejecutar a rajatabla para que ese combo se ejecute. Es una coreografía. ¿Qué me pasó con este juego? Los combos tienen como una parte más de lectura intuitiva y rítmica del momento del juego que estás jugando. La progresión de los combos, lo que me pasó con este juego es que yo les mandé un video a ustedes de un combo que hice 18 hits. Combo. 18 hits. Digo, ¿qué pasa con eso? Digo, ¿cuál es la progresión de eso? Y el tema es pocos botones. Segundo, los encadenás de una manera que parece casi lógica. Conectás dos golpes chicos, dos golpes bajos, inmediatamente, ¿viste? Decís, los conecté, voy a ir aumentando la intensidad de este combo, ¿no? ¿Qué haces? Vas haciendo de manera rítmica, porque te da el timing, de manera intuitiva, decís, voy aumentando la fuerza de los golpes, ¿no?
Claro.
Entonces vas aumentando. Eso ya genera un combo, ¿entendés? Decir, claro, conecto estos dos golpes, lo voy incrementando, genera un combo.
La animación es fachera.
La animación, lo que tiene a nivel de animación es que puedes hacer lectura de lo que estás haciendo. ¿Entendés? Estás entendiendo y entendiendo en qué momento conectan tus golpes. Y la animación no es que es hiper compleja, Tiene pocos frames intermedios entre animación de golpe y golpe, pero son clarísimos.
Claro.
Los keyframes entre golpe y golpe son claros, lo cual te deja a vos una especie de pista visual como para saber lo que tenés que hacer.
¿Es 2D o 3D? Tipo CGI, tipo el último Guilty Gear.
100% 2D, ese juego. Y
Sí. ¿Qué tan lindo es visualmente? ¿Qué tan calidad de sprites tiene desde lo visual?
A mí me gustaron muchas. Tiene una cosa de calidad de sprite como de por encima de del Street Fighter 3 a nivel de definición. Y está más cerca de los Guilty Gears cuando eran 2D. O más cerca de los Bass Blues, ¿viste? Que son sprites en 2D.
Claro, pero medio pixelado, no es...
Apenitas, sí. Apenitas. Claro. Pixelado. Claro, no es un pixel, ¿viste? Con una decisión como súper, súper clara de que es pixelado, sino como una herramienta, como una cosa que... no sé si jugaron ustedes alguna vez al juego Last Blade, que es un fighting game de la época de la Neo Geo. Está a ese nivel, un poquito por encima de eso. Muy buenos sprites, bien definidos, con laburo pixelar, como un KOF, ¿viste?
Claro.
Por ese lugar, esa es la búsqueda. Y lo que me pasa con los combos es que por ahí lo haces muy fácilmente y siguiendo bien el timing, por ahí con dos botones haces un combo. ¿Y qué pasa? En mitad de ese combo, vos tenés suficiente tiempo como para pensar, porque estás entendiendo lo que estás haciendo, como para pensar cómo conectás ese combo con un super. Y el super es más que solamente conectar dos o tres botones, sino que tenés que movimiento de palanqueta, ¿viste? Como tenés que meterle una magia. Pero venís tan en ritmo en ese momento que te sale orgánicamente decir, acá lo conecto, que sé que media U para atrás y el botón de piña, ¿entendés? Con la barra hasta la mitad, tiene un super. Entonces todo es muy didáctico, todo es bastante simple, está muy simplificado, es rítmico. Para mí me sirvió muchísimo como una experiencia recontra educativa de cómo amigarme un poco con los fighting games. Entonces,
claro.
si vos decís, no sé, los juegos de pelea, este es un re buen juego para entrar, porque ya te empezás a sentir un poco groso apenas empezás a jugar, ¿no?
O sí que es la marihuana de los juegos de pelea.
Claro, yo sé que hay una comunidad creciente de esto, o sea, a la gente le está gustando mucho.
Claro, igual está en Evo, entonces ahí tenés como aprobado ya de, claro. Che, esto no es que es fácil y te gusta, no, está aprobado aparte, por la comunidad.
Pensá esto, este juego salió en arcade también, o sea que hay una comunidad de fighting de arcade de esto.
Bien.
A ver, nivel personajes, diseño de personajes y escenario es genial, los ataques, chicos. Es como, hay un nivel de imaginación en los ataques, en los personajes. Hay personajes que vos decís, ¿cómo puede funcionar este personaje? De lo grande que es en este juego, el detalle, el tamaño de esos personajes, con una hitbox regular de tu personaje que es más chiquito. Y funciona, está re bien balanceado. Re bien balanceado. Les digo, chicos, hay personajes que son el doble, el triple del tamaño del personaje y que a veces simplemente se extienden de manera horizontal en el plano y no de manera vertical. ¿Viste? Hay personajes con brazos larguísimos. Entonces, hay como un laburo de imaginación que también está en línea con los Guilty Gear y esos que tienen personajes facheros y todo. Pero lo que me pasa acá es como que digo, funciona todo perfecto. Hiciste esta pelotudez enorme de hacer un personaje que tiene brazo de 2 metros y la cabeza de 5 centímetros. El diseño está buenísimo y el personaje funciona.
Estoy viendo en videos mucho ataque lejano también. Como
hay de todo, Uli. Hay personajes que... Muchos personajes armados y después tenés muchos personajes desarmados también, que van a las piñas.
Y funciona.
Funcionan, conviven. Yo no sentí hasta ahora decir, che, probablemente no me metí demasiado en el meta, pero no dije, che, este está muy overpowered, por sobre todo. Siempre pasa que un personaje está un poquito más ajustado que los otros, y uno que está el balance se le fue la garcha, pero no me pasó eso. Lo sentí como bastante, viste, como armadito, bastante cerradito. Tiene una cantidad de opciones estúpidas para jugar, porque tenés el modo historia, después el modo historia por personaje, después un modo versus contra la máquina, después un modo training, después un modo, no sé, y tiene 15 modos distintos, con todo sombrero distinto, pero es estúpido la cantidad que tiene, que es muy de gente que le gusta repetir una y otra vez, muy de fighting.
Pero está bueno, porque después tenés juegos que tienen, no sé, arcade, historia, fin, multiplayer, fin, tipo nada más. Está bueno que tengas.
Hay juegos de pelea que no se esfuerzan mucho en darte chances, sobre todo si estás jugando solo. ¿Vos estuviste jugando online? ¿Cómo jugaste vos?
No, estuve jugando solo, y esa es una de las cuestiones que voy a ver. Pero sí, a diferencia de lo que te puede pasar en un Mortal Kombat, que Mortal Kombat te pone como una paywall interna de juego para desbloquear contenido, este te lo tira todo de una. Viste, es como... Claro. tenés todo acá, listo, toma todo. Es eso. Lo que sí me pasó es que este juego traté de jugarlo online y la comunidad de Twitch, o por lo menos las salas, no hay nadie, chicos. Nadie.
Ah, eso. Y es muy difícil.
Nadie. Entonces, esto no te garantiza, viste, como absolutamente nada. Muy probablemente, si vos no contás con una comunidad en esa plataforma, el juego muere en el poco tiempo. Al poco tiempo.
Y es un bajón. A mí me pasaba cuando con el. Yo compré cuando salió el Puyo Puyo Tetris. Y creo que nunca lo pude jugar online. Creo que una vez que encontré un coreano o algo así, que era imposible. Me ganó en 2 segundos, pero después era como no. No había nunca nadie. Era como entras a buscar y nunca había nadie. Muy difícil con estos juegos así.
Sí, la verdad que. No le. Por lo menos ponele que tiene. En PlayStation o en este o en otro en arcades incluso debe tener una comunidad un poco más grande. Si en Switch la gente no empieza como a adoptarlo, por aquí en Switch sí muere, pero por ahí lo mantiene vivo la versión de PlayStation, ¿viste? Es así.
Y seguro en la Evo cuál se juega esa.
Y supongo la de PlayStation.
Y debe ser.
Sí, por eso. Así que bueno, pero la verdad es muy recomendable, es muy divertido. Si querés jugarlo en otra plataforma donde por ahí encontrás más gente, creo que hay una versión para Windows, no sé si está en Steam o no, y está en el PlayStation 4, así que
está todo bien. ¿Cuánto sale este juego?
En Switch ya está te lo digo. $40.
Okay.
$39.99.
No es un juego de $40 para mí, pero porque yo no soy fanático de los fighting games, pero es un muy buen fighting game este.
Claro.
Es así.
Y está en PlayStation 4, PlayStation 3. El Under Night in Bright está,
sí,
para
es como
PlayStation.
Que el Under Night in Birth es, ¿no?
Sí.
In Birth, sí, sí, in birth. En nacimiento. Pero bueno, viste, estás como en esa movida. La verdad que es muy interesante lo que puede llegar a ser un estudio indie que para mí a nivel como de lo que ofrece, que es una experiencia de fighting, está por encima mejor que como de los pesos pesados, viste, claro. Como me llama muchísimo la atención. Y otro juego que estuve jugando, que este ya hablé, pero lo voy a contar, tenemos embargo para este juego. Que para el momento que estén escuchando, mirá, este episodio, el embargo ya se levantó, que es el viernes 27.
Bien.
Así que va a estar todo bien. Pero este juego ya hablé porque ya estaba en PC. Este juego ya estuve probando.
Lo había jugado en Xbox.
En el Game Pass de Xbox y dije, che, me llama mucho la atención este juego. Y cuando vi que iba a salir en Switch dije, ah, bueno, a full, espero a que salga la versión de Switch.
¿Y esperé? ¿Este también lo mandaron?
Esperé, y este juego también lo mandaron, chicos.
List.
Así que okay, se merece que le hagamos una review. Estoy y aparte era un juego que yo tenía ganas de jugar. Entonces, después de la primera experiencia dije, che, lo quiero en mi Switch esto. Porque sé que es una experiencia ideal para Switch. Entonces, ¿qué es Operencia de Stolen Sun?
Raro nombre.
Operencia de Stolen Sun es un RPG.
Apa.
Dungeon Crawler. Grid base, o sea, old school mal,
100%.
Pero ¿qué pasa? Tiene un motor gráfico, unas decisiones, nada, de gameplay de algunas y narrativas muy actuales, de un juego independiente, ¿no? A ese nivel, estamos hablando de un juego indie. El Operancia básicamente es un RPG donde no ves los personajes, donde te manejas en un tablero en cada dungeon y te vas moviendo paso a paso en cada uno de las retículas del tablero.
Pero en primera persona.
En primera persona, exactamente.
Y bastante zarpado.
Toda tu party en primera persona.
Lo que estoy viendo es que se ve mucho mejor de lo que yo esperaba.
Se ve mucho mejor,
sí,
de lo que
lindo
esperas. Entonces, seguramente.
Es tipo, lo habíamos dicho antes, el arte es medio train.
El arte es medio. Más o menos. Pero tiene algo de eso.
Los colores, una cosa así tiene.
Ahí, okay. Parece que es el motor que lo lleva a lo de train. ¿Viste? Como cuando, por ahí no la ilustración y el arte, pero sí los como los assets, cuando ves el dungeon, la piedra, todo eso te lleva un poco al train. Las luces puede ser también. ¿Qué pasa con este juego? Este juego salió en Switch. Y este juego, lo que tiene la versión Switch, es que obviamente tiene como un downgrade gráfico que para la gente que, como yo, que lo jugó en la versión de PC, se nota.
Claro.
Se nota el tweaking, ¿viste? Como me baja un poquito la resolución. Cosa que yo creería que no era tan necesario, pero evidentemente no pudieron optimizarlo de otra manera. Entonces, más que nada eso pasa puntualmente en las escenas de batalla. La batalla en este juego es un RPG por turnos, ¿no? Donde te plantan los enemigos enfrente, cada uno se va moviendo un turno, tu party entera, que hasta 4 personas, y una serie de enemigos que creo que pueden ser hasta como 5, 6 o 9, tengo entendido, por pantalla. Y ellos dispuestos en 3 filas distintas de profundidad, donde vos le vas golpeando a cada uno con tus hechizos, tus armas, ataques a distancia, lo que sea, ¿no? Clásico, clásico. ¿Cuál es la gracia de este juego? Uno, principalmente, es el estilo retro retrabajado, ¿no? Estamos hablando de que esto, que es moverte por grilla y todo esto, es re de los viejos Elder Scrolls, de Eye of the Beholder, de todos juegos que te metían en este tipo de situaciones donde tenías muy poco control para moverte, sí, y todo. Que a mí me encantaban cuando yo era pibe, entonces sí, me golpea ahí un poco con el golpe bajo de la nostalgia, que es como la moneda fácil de usar de alguna manera. Pero lo que tiene también es como una dinámica de gameplay bastante moderna. Todo es mucho más rápido, un sistema de crafting de pociones es rápido, el sistema de equipar a tu personaje, balancearlo y todo eso es mucho más rápido. No tenés que leer 25 millones de cosas de texto, aunque hay un montón de texto, pero es mucho más legible. No es tan críptico en sus puzzles, usa mucho la lógica. Los puzzles no son difíciles, pero sí son desafiantes. Entonces, a medida que vas, te vas encontrando con esas cosas, ¿no? El hecho de mantener skills en tus personajes que te sirvan para el overworld, que son de objetos que vas levantando, cosas como si fuera un Metroid y un Zelda, que necesitas cositas para ir pasando a nivel, para ir pasando de dungeon a dungeon. Los dungeons no son todos dungeons, sino que un dungeon, por ejemplo, es un castillo inundado, y otro dungeon por ahí en realidad es un bosque, y otro dungeon en realidad es un castillo abierto, todo corrompido, lleno de efectos, de luces y todo. Cosas largas. Es un juego que se ve muy lindo y al mismo tiempo desde el gameplay te va llevando a distintos lugares que decís, ah, bueno, no es como me meten en una mazmorra y no puedo salir de ahí, ¿viste?
Claro.
Es así.
¿Los dungeons son random?
No. Hay una progresión de historia y narrativa muy clara que tenés que respetar. A la vieja
escuela. ¿Está buena la historia? ¿Cuál es la historia?
La historia es... La historia es uno de los factores más bajo del juego, pero porque es medio irrelevante o nunca entendés demasiado como cuál es el peligro que está corriendo el mundo, porque medio no lo ves. Y no lo ves porque limitaciones de presupuestarias, obviamente, ¿no?
Claro.
O sea, el juego arranca con un asedio a un pueblito donde vos sos un chabón que sos un rey que se llama Tila y estás con tu mujer. Que es como una especie de maga arquera, reina capa, y un mago que está por ahí, y tenés que ir a matar un dragón. Así arranca el juego, y arranca de una manera muy pobre, pero lo que hacen esos 5 minutos de juego, ¿no? Pero es pobre desde cómo arrancás, el pueblito que te mandan es una mierda, la pelea con el dragón es medio una mierda, la narrativa hasta ese momento es medio una mierda, ¿viste? Como... Pero lo único que sirve es como un tutorial para que vos aprendas a jugar el juego. Después de esos 10 minutos de tutorial, el juego te pone en la campaña. La campaña es, vos sos un Harry, elegí tu nombre, hombre, mujer, 3 clases, guerrero, mago y pícaro. Cualquiera de esos 3 tenés que elegir y tenés que mover con esos 3, ¿no? Un arte muy bueno para elegir tu personaje, no lo puedes customizar el arte de tu personaje, no puedes customizar la idea. Elegí si es hispano, asiático, caucásico, lo que sea.
Claro, es el que toca. Elegís
ahí, te toca. Pero ¿por qué es importante eso? Porque el factor fundamental de este juego es el voice acting. Este juego tiene voice acting que es desigual por momentos. Hay personajes que son zarpados como actores de voz y la personalidad que le infunden al personaje, y otros que están por abajo de eso, ¿no? Y son clarísimos cuáles son los personajes que dijeron, y este no actúa muy bien, pero no podemos pagarle a otro tan capo como este.
Ya fue.
¿No? Se nota. Entonces hay un par que más o menos, pero los que lo hacen bien, te llevan el juego adelante. El juego está muy bien escrito. Por más de que hay líneas de voice acting que no tengan buen delivery, hay un ingenio en la interacción entre personajes que te hace el juego para adelante que no veía desde los Pillars of Eternity en ningún otro juego a nivel de interacción. Incluso, y se los voy a, y esto es re polémico, ni en de, ¿cómo se llama? The Outer Worlds, que es un juego que tiene muy buena interacción de personajes. Mira, pero este es mejor.
Me había olvidado que existía el Outer Worlds, boludo. Le acierto que salió ese juego.
Este tiene mucho mejor. Entonces, tus personajes, los momentos de diálogo no son tan orgánicos como te pasan en otros juegos, donde vas y estás caminando y te dice, che, tenemos que hablar, y tenés que hablar con el personaje, sino que se dan en situaciones específicas que lo lleva a la historia. A mí en este momento, que la historia me la vayan llevando y que sea súper contenida y que sea más chiquito todo, pero que el delivery sea como on point, que sea el correcto, que sea el que saben que tiene que funcionar, me parece todo bien. Veo un rasgo de autor, compro, me gusta. Yo estoy jugando un personaje femenino, la actriz de voz de mi personaje la rompe toda. Hay un personaje que se llama Shoxa, que es el pícaro, la rompe toda. Hay uno que es un arquero que se llama Sebastián, que es un viejo, la rompe toda.
¿Quién es el que flaquea?
Hay una especie de paladín que se llama Memis, una cosa así, Mems, que habla como un pelotudo.
Ya me imagino cómo habla, lo peor es que ya tengo su voz en mi cabeza.
Entonces.
Sí, ya sé cómo habla ese personaje. Es un paladín que habla como pelotudo, ya sé cómo habla.
Es un salame, entonces me digo que te la baja. Después hay un personaje al principio también que el actor de voz, como no corresponde la voz con el arte del personaje, ¿viste? Entonces eso como que medio que te la baja. Pero después el resto como brilla por todos lados. Es muy inteligente el juego. Muy inteligente las cosas que hace. Hay momentos cuando se vuelve super hardcore. A nivel combates, a nivel desafíos y a nivel puzzles. Y cosas como decís, macho, ¿cómo carajo iba a descubrir esto? No lo veía ni en pedo. Y es como, hay cosas que son cheap que como no las ves, viste, como son flaco, sos un garca. Y hay cosas que son como de lógica que decís, qué pelotudo que soy, cómo no pensé que era esto. ¿Entendés? Y hay mucho de jugarte, viste, con te estoy engañando. El juego te engaña porque te deja elementos, cosas para hacer que no son la manera tampoco de resolver el puzzle. Que no te dice, mirá que esto está para acá para resolver el puzzle. No, vos lo viste.
Es para marearte, ¿no?
Es para marearte un poco. Pero después el resto de las cosas es muy interesante. Va cambiando con algunos, como les decía, como algunos ítems que te permiten, no sé, cambiar objetos de lugar. Entonces a veces los puzzles son muy contextuales de ese ítem y usarlo de manera inteligente. Y a veces te tiran dos ítems y tenés que usar esos dos ítems para más. Entonces después te das cuenta que ese ítem que levantaste te ayudaba para algo que no pudiste resolver en dos dungeons atrás, porque tenés un world map que puedes ir y volver a distintos dungeons y volver a reexplorarlos. Entonces es interesante. Así que es un juego que yo lo estoy disfrutando bastante. Yo no sé qué onda en Metacritic, si a la gente le gustó o no le gustó. No me importa.
Si lo jugó alguien.
Si lo jugó alguien, pero la verdad es que yo lo estoy disfrutando bastante este juego. Porque me parece que todas las cosas que se propone, que no son muchas, tampoco, pero lo hace muy, pero muy bien. Y hay algo que me pareció como recopado, que me ayudó mucho a replantearme de manera más inteligente los personajes, es que en cualquier momento podés redistribuir tus puntos de atributos y skills.
Está muy
bien. El juego te lo permite cambiar para que no te cases con una clase con tu personaje. Entonces vos puedas, si yo por ejemplo, mi pícaro, ahora es un pícaro más de alquimia, iba a decir alquimia.
El pícaro alquémico.
Claro, es un pícaro alquémico que podría haber sido o un daguero o podría haber sido un pie de arco. Podría haber sido un ladrón o un arquero. ¿No? Y yo dije, che, necesito a alguien que tire un poquito de magia. Este flaco lo hago, viste, como más orientado a este lugar. Y lo mismo puedes hacer con todos los personajes dentro de un marco de su estereotipo, ¿no?
Entonces puedes redistribuir. Puedes llevar a cualquiera para cualquier lado.
Claro, mi personaje principal es un bárbaro. O sea, es una chica que es bárbaro. Porque tiene todos skills de fuerza super zarpados. Y después tengo a mi loco de la alquimia, después tengo a mi arquera, después tengo un paladín que es todo de un tanque, básicamente, cubrirse, claro, curar, ¿viste? Entonces con esos te vas moviendo, claro, y los puedes cambiar y redistribuir. Entonces te das cuenta que decís, che, hice todo mal porque estoy teniendo esta pelea con estos bichos y me estoy dando cuenta que maximal skills para un personaje no me sirve rolear ahora. Entonces te deja volver atrás, hacerlo eso y darte cuenta si estás cómodo con eso. Está bueno eso, ¿viste? Como de ir poder customizando tus personajes a medida que el juego te lo pida o que vos te das cuenta que te sentís más cómodo con ese setup.
Claro. Che, te cuento, Juan, la versión de Xbox One de este juego,
sí,
tiene un 82 en Metacritic.
Ah, mira, bastante bien.
Está bien.
Sí, un montón.
Sí.
Sí, sí, sí.
Chicos, yo no sé cuánto sale, yo les voy a decir, es un juego de $20, ¿no? Para mí. Sí,
no tiene precio todavía en el store de Switch.
Es un juego de $20, por lo menos. Definitivamente, sí, sí. Está en Xbox Game Pass.
Bien,
sí.
Vieron que los juegos en PC siempre están más baratos, así que un poco eso.
Sí.
Pero la verdad que a mí re vale la pena, re vale la pena. Todavía no está en Steam, genial, miren. Está en Xbox Game Pass.
Me parece
que. Pero no está en Steam. Y en Steam sale el 31 de marzo.
Finita de Microsoft.
Sí. Está muy bueno, chicos. Se ve muy recomendable. Le estoy pasando muy bien. Se ve muy lindo el juego. Tiene esos vicios de juego viejo hecho a propósito. Sépanlo. Así que si están como en una de esas. Si están en una de esas.
Es para estar en una de esas.
Yo resto en una de esas. La versión de PC de Xbox se ve superiormente. A nivel superiormente es una palabra, no es una palabra, se ve
superior a partir de ahora, sí.
A partir de ahora es muy superior a nivel gráfico. La versión de Switch está toqueteadita para abajo, pero a mí no me arruinó la experiencia para nada.
Así que tengo una pregunta. En la cama.
Sí, te escucho.
La pregunta de Uli primero.
La
pregunta de Uli
después. Sí, se rejuega es para rejugar en la cama, es re para jugar en el baño. Es re para jugar portátil este juego, ¿no?
Sí, y yo te hago otra pregunta más. ¿Qué tan bien se ve en Switch, ponele, comparado con el Warframe, ponele?
Está muy parecido en algunos momentos, Pero okay, es menos, es un poquito menos la cantidad de veces que tenés el downgrade gráfico a nivel Warframe. Warframe, a nivel general, el downgrade se nota mucho más. Acá pasa más en las batallas que en cualquier otro momento. Sí, en el mundo vas a notar un downgrade comparándolo con la versión de PC, pero no es tan notorio en el mundo. O sea, en los dungeons, okay, en la exploración. En la batalla, más que nada.
Okay. ¿Y el sistema de batalla es rápido, es lindo?
Para mí es rápido, es mucho más rápido de muchos RPGs que he jugado. A nivel, por ahí, interfaz no es de lo más intuitivo. Navegar entre las opciones es un poco engorroso, pero no son tantas tampoco las que tenés para usar. Entonces, una vez que tenés una estrategia definida, se pasa bastante rápido esos momentos. Sí.
Bien,
bueno, muy recomendable, chicos. Si tienen la oportunidad, sí, y les, para mí es un juego de $20. No sé cuánto está en Steam, en la eShop de Nintendo. En Steam no tiene precio. Así que si está a $20, compra obligada, Obligada. Así que genial. Bueno, gente, estos fueron los juegos que yo estuve jugando. Ustedes estuvieron jugando, obviamente, Animal Crossing, pero vamos a hablar de eso más adelante. Pero me parece que hablé un montón y ya es momento de arrancar, ¿no? ¿Qué decís, Uli?
Sí.
Yo creo que estamos listos. Tenemos un panorama de lo que jugaste, vimos géneros distintos, juegos distintos. Yo estoy para empezar.
Arranquemos entonces. Afro, ¿me das el ok?
Yo te doy el ok.
Dale, perfecto. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia. Y una vez más estamos acá reunidos de manera digital y a la distancia, mucho más de la distancia permitida por el gobierno.
Sí.
¿Eh? Como buenos ciudadanos, estamos casi a kilómetros de distancia, diría cada uno.
Así mínimo, que, sí, mínimo 2-3 kilómetros. Sí.
Mínimo 2, máximo 10.
Puede ser.
15.
15 es mucho.
15 me parece que está 15. Bien.
No, me parece que es mucho,
15 no es tanto. 20 kilómetros es de acá, Martínez.
70 se pueden caminar. Chequeado.
70 se pueden. Humanamente posible.
Humanamente posible.
Comprobado. Comprobado. Pero estamos acá la gente reunidos a través de softwares para estar compartiendo la palabra Nintendera. Está reunida la Trifuerza, está Uli. Buenas noches, tardes, mañanas, Uli.
Buenas noches, tardes, mañanas, chicos, ¿cómo están? Qué bien que estamos acá. Bien, contento.
Qué bien. Sí, sí. Qué bien. Me alegro que estés contento, Uli. A mí también me pone muy contento de estar acá con ustedes. También buenas tardes, noches, mañanas a Afro.
Hola Juan, ¿cómo estás?
Espectacular, Afro. Ahora que entraste vos como un afro loco a esa, a esa introducción. Mucho sí, mejor, mucho mejor. Y mi nombre es Juan y jingle. Esto es El Cerebro de la Bestia, un podcast fundamentalista nintendero. Pero si todavía, escúchame, te lo tengo que repetir, es porque hay 144 episodios que te estás perdiendo. Así que anda, escuchate esos y cuando lo termines volvés acá y decís, wow, 144 episodios de esta mierda, ¿cómo es posible? No lo sé, no lo sé, es uno de los misterios de la vida. ¿Por qué la gente existe, viste? ¿Por qué la gente cree en Dios? El mismo misterio es el equivalente a por qué existe El Cerebro de la Bestia, episodio 144.
Porque
nadie lo sabe, fenómenos de la naturaleza. Así es, pero fenómenos de la naturaleza son esos que son más cercanos nuestros. Esa gente que nosotros queremos abrazar, pero hoy no podemos. Hasta el 31 de marzo, son los amigafros, que les mandamos un abrazo virtual.
Sí, hubo un montón de amigafros, hay muchísimos comentarios en el último episodio, así que les agradecemos un montón a toda la gente que dejó comentarios. Y voy a ir nombrando a varios y me voy a detener en un par, pero no voy a leer todos porque son muchos.
Yo quiero que arranques, Afro, con el que consideres que es el peor comentario.
¿El peor comentario? No, pobre, no voy a hacer eso.
No, tenés que hacerlo, Afro, acá, dale, acuátela, sos un afro loco.
A ver, a ver.
Porque peor, vamos a decir algo, porque el peor comentario del Cerebro de la Bestia está por encima de un montón de comentarios en la media del internet.
El peor comentario se lo voy a dar a Marce Show, que nos dice: entre la canción de Afro y la de Mercado Pagers, esto se convirtió en el Cringecast. Los banco duro, aguante Animal Crossing, Yuli hablando de Bad Bunny.
Tiene razón, igual, es bastante Cringecast esto.
Y bueno,
podría ser más cringe igual.
Siempre.
Sí, sí.
Siempre.
Yo creo para meta del 2020 es como poner el cringe meter to 11 y darle con todo.
Es más, vamos a hacer más todo cringe. Un programa hablando como gozo, ¿cómo se llama? El chaboncito este. ¿Sabes de quién estoy hablando? El que hace las stories, que habla todo duro.
Alejo Débil, ¿estás hablando?
Alejo Débil. Sí. Vamos a hacer un programa
hablando. Te mucho, Alejo.
Le mandamos un saludo, gran Nintendo. Sí.
Bueno, yo le mando un saludo a Patricio Londaitz, a Sema Juan, a Iván Reiner, que nos dice que efectivamente el COVID-19 es por el año en que se descubrió.
Es verdad también, yo esto lo estuve wikipediando después de que dijimos todas esas boludeces, y claramente era por el 19. Nunca se nos ocurrió pensar en el año.
Era muy fácil.
Ninguno de los cuatro. Muy fácil. Éramos cuatro, y todos pensamos, ¡boludo! ¡Boludo! ¡Hubo 19 anteriores! ¡18 anteriores!
Qué sí, manija, pero bueno, dice que le dimos, nunca jugó un Animal Crossing, pero le dimos ganas y que nos agradece por ser compañía en su home office. Saludo también para Hacia Ningún Lugar, a Mauro Medina, a Marco Atila, que dejó la Switch lejos de su, o sea, dejó la Switch en la casa de su familia y no la tiene durante la cuarentena.
No, la peor cuarentena.
Sí, la peor cuarentena. Decime si el nombre Hacia Ningún Lugar no es el nombre de una banda de punk de Turdera.
Yo me imagino, la tapa del disco es un desierto agrietado y arriba hay una tormenta. La cámara está muy cerca del piso.
Sí, y el nombre de la banda está hecho con un stencil sobre el piso agrietado.
Puede ser así o en un efecto de luz en el cielo. Tenés como las dos caminos.
Las dos posibilidades, sí.
Me gusta, me gusta. Gran banda. Nam dice, excelente la sección de Afrodoy. No soy fanático de Animal Crossing, ni lo voy a jugar, pero escuchar la historia y el puje de la diversidad impuesto por la directora me hace tenerle un respeto desmedido ahora. Con respecto al Quantum League, yo lo jugué dos veces en pre-alpha en la EVA 2018 y 2019 y lamentablemente me queda la impresión de que el gimmick se vuelve obsoleto en cuestión de partidas. Lo cual es una cagada, pero bueno, le deseo lo mejor siempre y nunca está de más hacer hinchada por el desarrollo de videojuegos de nuestro país. Dato curioso, en el 2018 el juego se llamaba Time Watch y asumo que le cambiaron el nombre en base a lo muy choreado del Overwatch, inevitablemente comparable, que es la parte artística del juego. Saludos y cuídense en estos tiempos, para nada jodidos para nosotros los adeptos a quedarse todo el día jugando.
Y era un poco mucho.
Yo lo que le dije es que yo creo que pasa más también porque ahora todos los juegos que van apuntan al eSports le agregan el League al final, ¿viste? Después del Rocket League es como que vienen todos Laser League, hay otro que también no sé cómo se llamaba, algo de Finger League.
Pues sí, que ponerle el League al final como te lo lleva a eSports automáticamente.
Sí. Claro.
Ok.
Sí, te da como...
Okay, funciona,
sí.
Qué sé yo.
Sí, funciona, te da como una legitimidad automática.
Pero si yo me pongo, hago, no sé, boludo, pongo Nardone League a mi streaming, la gente va a creer que es...
Sí,
¿hacemos un Nardone League? ¿Cómo sería el juego Nardone League? Lo voy a inventar. Desafío para el 2020, inventar el Nardone League.
Tenés que componer jingles rápidamente, tipo te caen palabras y tenés que elegirlas para un jingle.
Lo voy a hacer. Próximamente es un Nintendo Switch. Nardone League.
Tenemos... esa es la consigna del día. La consigna
eso,
del día.
Bien afro.
Es dejar en el comentario cómo sería el Nardone League. Lo tienen
¿cómo
que
sería el Nardone League? Sí.
Bueno, Matías Falseta te banca. Dice que Ivy se pronuncia Ivy o en última instancia Eve.
Pará. ¿Cómo se llama este pibe?
Matías Falseta.
Matías Falseta. De Falseta no tenés nada. Debería llamarte Matías Verdadeta. Porque lo que estás diciendo son puras verdades. Dios mío.
Mauricio Iván nos dice que se compró el Just Dance Unlimited por 90 días por $10 para poder jugar con la pareja y dice que ojo, igual está buenísimo, casi le agarro la mano. Yo le digo, Just Dance es la aposta, chicos. O sea, es espectacular, jueguen Just Dance. Gran juego para jugar con gente cuando vienen a sus casas. Después.
A mí lo que me pasa con el Just Dance es que como que no me da vergüenza jugarlo y todo, pero no es un juego que jugaría.
Claro,
No es para jugarlo solo. No, 100% de acuerdo, no es para jugarlo solo, pero es...
Me pasa también una situación donde Luli y yo estemos jugando Just Dance, es como... Che, prefiero jugar otras cosas.
No, pero ponele, es un gran juego para mí es uno de esos juegos tipo Mario Party que está bueno tenerlos ahí para cuando viene gente. Digo, vienen amigos, pones Just Dance y te juro que te cagás de risa.
Pero afro, o sea, escuchá una cosa, ¿para qué querés jugar a eso si tenés al Go Vacation, man? No tenés necesidad. ¿Qué otro party game necesitas?
A mí me destruye la parte de que Just Dance, la última vez que dije, uy, che, ¿cuánto está? No sé qué, hay una suscripción, hay unas partes que digo, che, no, está
eso
bien.
Es lo que sacó este pibe.
¿Sabes qué? Me voy. Dejá, no quería. Esa parte es fea.
Igual, qué sé yo.
Sí, por ahí no hace falta, pero hay un push a la suscripción que me aleja.
Es que yo creo que me parece que es el sistema más correcto para Just Dance. Antes de seguir sacando entregas anuales todos los años, me parece que esto es más.
Las dos cosas están haciendo afro, entonces...
Bueno, pero vos elegís cuál querés.
No,
te quedas sin los temas nuevos.
Claro. No es que si tenés el del año pasado y pagás la suscripción tenés los temas nuevos.
No, vos si sacás Just Dance Unlimited tenés todo,
¿Y podés tener el del 2018?
Tenés todos los temas, todos.
Es raro.
Todos.
¿Y para qué me voy a comprar el 20?
Para no pagar la suscripción.
Pero no podés, te la tenés que comprar igual para tener todos los temas. ¿O no? Cada uno tiene 30 temas.
Claro,
y la suscripción te da todos.
Claro, no es tan difícil, Uli.
No es tan fácil. No es tan fácil porque si no ya me lo hubiera comprado.
Pero bueno, sí, este no es el Just Dance, así
Uli,
que sigamos.
Irrefutable tu lógica. Irrefutable.
Saludo también para Nahuel Ibáñez, para Javi P, que dice que escuchó todo el programa pescando y atrapando bichos en Animal Crossing.
Y ellos, con su Animal Crossing.
Para el mejor nombre de la semana, que es Pantufla Ninja.
¿Cómo? Repetímelo, por favor.
Pantufla Ninja.
Buen nombre.
Espectacular. Dice, excelente la historia de Animal Crossing. Me compré el New Horizons el día que salió y no puedo dejar de recomendarlo. Tiene todo lo que uno se imagina, quiere que tenga y aún más. Me gusta incluso luego de tener la mala suerte que me toquen todas las villagers más raros y feos que me podían tocar. Espero que ustedes también lo disfruten mucho. Compartan su friend code, no sean amargos, así intercambiamos muebles virtuales. Lo vamos a estar compartiendo por Instagram.
Eso, eso. Sigan arroba la bestia pod en Instagram, donde van a ver contenido exclusivo de Animal Crossing, Afro, el Uli, Ghosty, Rippy, todos jugando Animal Crossing, menos Juan. Juan no tiene su Animal Crossing. No insistan, no manden DM, no le pregunten a Juan sobre Animal Crossing. Juan no sabe de Animal Crossing, pero Ghosty, Uli, Rippy y Afro, todos ellos sí lo tienen y van a estar subiendo contenido exclusivo de sus casas en Animal Crossing. Todos.
Y todos, menos Juan. Todos tus amigos de Nintendo Switch jugando Animal Crossing en este momento. ¿No les pasa que abren y están todos jugando Animal Crossing? Es como desde hace mucho que no pasaba. menos Juan Nardone, que es el que me rompe toda la lista de amigos jugando Animal Crossing. Bueno, Maru Cataño, Martín Cerdeira, Nacho Espino, que él jugó todo el programa escuchó todo el programa jugando al Breath of the Wild.
Bien.
Y se fue un gran momento de la cuarentena. Agradece por la historia de Animal Crossing, que le dieron ganas de jugar al nuevo de Switch y que la canción del mercado de Pager le llegó al alma y le hipnotizó de una manera tan profunda que no pudo evitar convertirse en uno.
¡Qué grande!
Así que veo una ayuda para bancar al podcast que me consolidó como fundamentalista Nintendo. Mirá, y me viene alegrando todas las semanas.
Te dedicaría a la canción de hoy, pero el tema es que tengo un nombre muy bueno para la canción de hoy.
Está bien, la de la semana que viene, anótatelo. La semana que viene es él. Torón Jarenosa te viene a bancar con la pérdida del save file del Pokémon. Dice que él una vez perdió 70 horas del Stardew Valley.
Durísimo.
Un abrazo, no
le dice durísimo. Dice que no podía haber estado más manija por Animal Crossing hasta que llegó esta sección y fue todavía peor. Escuchó el programa mientras se quedaba hasta las 3 de la mañana farmeando Slowpoke Shinies y no lo consiguió. Pero no se arrepiente de nada.
Ya va a aparecer. Bien, sí, que no te arrepientes.
Pues a Carlos Villa, a Lord Nelson, que dice que le revendimos el Animal Crossing, y pregunta si el juego tiene sistema de combate. La respuesta es no tiene un sistema de combate, Lord Nelson.
A menos que catalogues como combate pegarle a otros personajes con la red para atrapar bichos.
Sí. Y por otro lado, los Animal Crossing GameCube o DS en emulador, ¿mantienen el sistema de reloj interno? O sea, ¿te respeta el tema horario en la vida real? Es una muy buena pregunta.
No lo sabemos. Tiene que haber un emulador que sí. Si no hay un emulador que sí, que dejen de hacer emuladores.
Sí. Después tenemos Batluz, que nos dice: out of context, cerebro de la bestia. Todo suma la paja. Por Afro, Chiva cerca del Calenchu. El radio Animal Crossing with Juan Nardone, Fit Ghosty MC. Bien. Después, Ignacio Cerantes dice: Trifuerza, la cuarentena me encontró en Córdoba en lo de mi familia política, pero mi Switch se quedó en Buenos Aires. Me siento Homero escribiendo sus memorias en el bosque. Debía haber traído mi Switch. Dios, cómo extraño mi Switch. Gracias por estar haciendo la cuarentena más llevadera. Y por último, Matías Falseta, de vuelta, nos vuelve a preguntar si es cierto que la eShop Argentina no paga impuestos. Y le decimos que no. O sea, nosotros compramos tanto Uli como yo lo compramos por ahí.
En el Crossing y yo chequeé los resúmenes de Fitness Boxing de enero. Y el juego en la tarjeta de crédito me aparece en pesos, con lo cual no tiene ningún tipo de impuesto.
Uli, pregunta.
Sí. Dime.
¿Fitness Boxing o el... ¿cómo se llama? ¿Fitness Adventure es el otro?
Ring Fit Adventure.
Ring Fit Adventure, ahí está.
¿Tenés la contra de que Ring Fit Adventure está agotadísimo en el mundo y que lo tenés que conseguir físico?
Claro.
Dicen que está re bueno. Me imagino que es más divertido.
Ah, yo pensé que vos lo tenías.
No, no lo tengo.
Ah, pensé que lo tenías.
No, porque tiene que ser físico. ¿Qué pasa?
Tenés que tirárselo a Ramita ahí en el programa, que Ramita te va a decir, sí, comprate a Bully, te va a
decir. Pero en esto le de money. Cuando tengamos más plata y nada, aparezcan y podamos salir de mi casa a comprarlo. Consiga. Claro, me intriga. Sí. Por ahora Fitness Boxing 100%, estoy re adentro.
Estás re adentro.
Sí, ¿Hace cuánto que estás ya con el Fitness Boxing?
Y mitad de enero que empecé.
¿Seguí todos los días?
Tuve un hueco de vacaciones de una semana. Me fui de vacaciones 10 días, pero tuve un hueco de una semana. Y tuve un hueco de 2 semanas de cuando me guincé el pie para hacer este mismo podcast.
Está bien.
Y ahí, estuve 2 semanas que no lo hice.
Y no se podía.
Por eso. Pero el resto.
Pero
casi hoy falta. ¿Hiciste, Uli?
Hoy todavía no hice. Probablemente lo haga después de comer.
¿Y te sentís más saludable? ¿Con más energía?
No sé. La verdad, no sé. Pero es entretenido. Siento que lo hago cada vez mejor. ¿Entendés? Como que no sufro muchísimo. Tampoco hago muchísimo. Hago 25 minutos por día, media hora por día.
Es mucho, sí.
Pero. Técnicamente son las mismas calorías que ir en bici al laburo. Que eran unos 8 kilómetros. Sí, me siento un poco. ¿Qué sé yo? Siento que estoy haciendo algo. Los ejercicios me salen apenas mejor. ¿Entendés? Como que hay un mini progreso ahí que digo, che, esto lo puedo hacer cómodo. Y
claro.
Es mejor que nada. Ese es mi.
¿Sudás?
Sí, bastante. Sí o sí lo hago y me baño. Sí o sí. Porque.
Listo. Si estás sudando, significa que estás quemando
calorías. Algo está pasando, claro.
Sí, algo está pasando.
Sobre todo si lo haces todos los días, cuando ves el mes entero, decís, che, 2.000 calorías, ¿no? 4.000, decís, che, son unos números que son un poco más interesantes. La mejor parte es la del calendario, ya lo hablamos, que vas marcando cada día.
Y le pegas piñas.
Eso es lindo.
Bueno, interesante, me copa.
Cerramos con Matías Falseta y tengo que elegir el...
¿Quién es el amigo de la semana? Sí.
Y va a ser Nacho Espino, porque fue el... Nos dejó un comentario, no solo nos dejó un comentario muy lindo, sino que además nos donó. Mercado Pago,
claro, así que sí, gana doblemente la semana. Y si ¿qué tiene que hacer? Tiene que mandar a arroba la bestia pod en Instagram y es uno de los mejores amigos inmediatamente, así que hacelo ya. Uh-huh. Pero si vos sos una gente comprometida con el muchacho de Resident y querés decir, hey amigo, yo los vengo a bancar con un montón de dinero, pueden hacerlo a través de patreon.com/zonafantasmatv o a través de Mercado Pago, que van a encontrar links en la descripción de este video o de este podcast o de que sea como sea lo que están escuchando, para que poder donar a Zona Fantasma TV y que este proyecto siga creciendo. Hagan como Mario Barón, que donó a través de patreon.com, y así que Mario Barón, esta canción es para vos. Su nombre es Mario Barón. Le pone jugo al canelón. Su nombre es Mario Barón. El más Mario Barón. Mario Barón. Su nombre es Mario Barón. El fútbol él no jugó. Su nombre es Mario Barón. De Mario conoce un montón. Mario Barón. El más Mario de los Marios. Mario Barón. El más hombre de los Marios. Mario Barón. Es Mario. Che, Barón. Mario Barón. Dale, Mario Barón.
Yo me compraría la figura de acción.
Muchas gracias por tu apoyo incondicional, por tu aguante. Espero que esta intro de sitcom de familia, como mezclada, interracial, en la cual sos el patriarca y tenés que lidiar con 3 hijas adolescentes de distintas razas, te haya gustado.
3 huérfanas. Adoptó 3 niñas huérfanas. y las tiene que criar él solo.
Él solo.
Sí, sí.
Porque es Mario Barón.
Claro.
Bueno, vamos a ir al tema que nos compete hoy, lo que quieren hablar todos, de los que todos quieren escucharnos en este momento, que es I'm not the Animal Cousin y que jugaron todo menos
Lo que todos estamos jugando.
Lo que todos están jugando, chicos. Están todos jugando Animal Crossing. La internet está obsesionada con Animal Crossing en este momento. No puedo scrollear a Twitter sin ver diseños super zarpados de ropita de Animal Crossing. Gente que tiene colecciones enteras de anfibios en Animal Crossing. Gente que en este momento tiene 3 o 4 mansiones en Animal Crossing y que va de una mansión a la otra en Ferraris Testarossas. Y que van y vuelven y no paran de volver, y es una isla de 20 centímetros, o sea, sí, flaco, sí. No hay tanta necesidad de ostentar, pero lo haces igual. ¿Qué te pasa? Salió hace 4 días el juego. ¿Cómo tenés 2 mansiones en el juego hace 4 días, flaco?
Sí, no, hay gente que hace cosas muy raras, gente que recrea escenas de The Lighthouse en Animal Crossing, que son mis favoritos hasta ahora.
Pásame eso, Afro, quiero verlo.
Ay, hay un montón, boludo.
Ya los estoy googleando.
Porque tenés. Hay toda una nota de Kotaku al respecto. Ponés Animal Crossing de Lighthouse y te van a aparecer un montón.
Hermoso. La cosa es que estamos contentos porque estamos en Nintendo 2017. Es esto. ¿entendés? Es el primer año de la Switch. Es un juego que podría haber salido ese año, ¿entendés? Es Splatoon 2 de vuelta. Es un...
Claro.
Que lo jugás y decís, che, esto es otra cosa, esto es distinto, esto está bueno, esto es calidad, esto es que se vayan a cagar todos los demás, lo único que quiero jugar es esto. Es ese,
estoy metido
es
a fondo en esto.
Es ese momento de Nintendo, es no me importa otra cosa, puedo borrar el resto de los juegos que tengo. Y todos mis amigos online están jugando a lo mismo, que también es eso. ¿Te acordás cuando salió Splatoon 2? Estaban todos jugando Splatoon 2. Cuando salió ARMS, medio estábamos todos jugando ARMS. Y así, cuando salió Mario Odyssey, sí, no podía jugar otra cosa. Cuando salió Smash. Y después hubo otros títulos que no fueron... Me parece que hacía bastante que un título no pegaba. Así pone que Pokémon fue un título grande que estaban todos jugando. Pero...
Sí.
Pero sí, siempre con algunas dudas. Esto es, tipo, es un gol. Es un gol desde que empieza. Y eso es como lo más lindo. Como estar en ese momento es de lo más lindo.
Claro, además tiene esta cosa de Animal Crossing como es en tiempo real. Entonces es como que también estamos como todos medio en, más o menos en la misma también, ¿viste? Como todos estamos como en la misma parte del progreso. De...
Claro, nadie puede haber avanzado realmente muchísimo. Y al mismo tiempo...
Sin hacer trampa.
No se puede dejar de pensar que Animal Crossing sale tal vez en el mejor momento del planeta.
Sí, que... sí, es como que le tuvo... Tuvo una bendición Nintendo con esto.
Lo mismo le podríamos decir a Doom Eternal, pero el tema con Doom Eternal es que no es Animal Crossing.
Claro.
No, tal cual. No,
a ver, es un buen
social momento, que es Animal Crossing.
Es un buen momento para cualquier juego. Obviamente cualquier juego se podría aprovechar de un momento en el que todas las personas están en sus casas y que les viene bien algún entretenimiento. Pero Animal Crossing te da la chance de salir a hacer nada, a pasear por tu casa en tiempo real. Con tus amigos.
Juntarte con tus amigos.
Sí. Visitar, viajar. Es mucho. Es lo que da, es justamente lo que no puedes hacer en este momento. Es verdad que yo no puedo ir al infierno a abrirle la cabeza a un demonio con las manos hoy. Pero nunca lo hice, entonces no lo extraño. ¿Entendés? Pero Animal Crossing.
Acá podés.
Claro.
Claro, acá podés correr entre los árboles y juntar pastito.
Que también hace no sé cuánto fue la última vez que corrí entre los árboles y junté bichos, pero te lleva a lugares lindos. Y nada, está bien, todo lo que hablamos el programa pasado está bien. El juego empieza, o sea, desde que empieza te das cuenta que tiene esto que también tenía Splatoon un poco, que es que está todo contenido dentro del mundo del juego. Nunca estás muy afuera, nunca estás viendo menú, demasiado menú. ¿Entendés? Es como... Cuando empieza así, dice prestar, no sé qué, y después siempre estás como en una conversación con alguien. Mismo las opciones más avanzadas, vas a Tom Nook, que está en un costado, y te dice, bienvenido, ¿qué querías cambiar? Y es un texto, y estás charlando con alguien. Siempre está claro, en contexto. Y está lleno de estos detalles de que el personaje, vos querés ver un menú que es tu celular, el personaje saca el celular y lo mira. Si Tom Nook
y se lo queda mirando.
Claro, si Tom Nook te tiene que pasar algo al celular, él saca su celular, te dice, saca el tuyo. Sacás el tuyo y ahí te pasa las cosas y deja de hablar. Te dice, a ver, bancame. O si Tom Nook está leyendo un libro, baja ese libro para hablar con vos. Como que tiene unos pequeños detalles que llenan al mundo un poquito más.
En todo, además. Es como que en cada segundo y cada centímetro del juego este es como está lleno de detalles muy... Muy cuidados y muy lindos, ¿no? Que hace que todo se sienta como vivo. O sea, desde los árboles, por ejemplo, que se mueven. O sea, el efecto de las hojas de los árboles que se mueven con el viento.
Top 3 mejores vientos de la historia de los videojuegos, ¿podemos decir eso?
Sí, no se me ocurre uno mejor.
No, no sé. El Zelda tenía un buen viento que interactuaba con todos los objetos. Sí. Hay buenos, pero... Tiene un vientito que está muy bien. Está mejor de lo que esperás, sí.
Te da esa sensación de brisa marina.
Sí.
Porque además se escucha, tipo, vos te parás entre los árboles y escuchás como un shhh, sí. Viste, como que mueve las hojitas. Es como... Es todo muy lindo. Pero bueno, hablamos un montón de Animal Crossing la semana pasada, sí. de como cosas generales, ¿no? Y es como... Yo invitaría a mucha gente a escuchar ese programa como para saber
qué es
Animal Crossing. Claro, si ustedes quieren saber qué es Animal Crossing como en genérico, como saga... Vayan a escuchar el programa anterior, que ahí tipo hablamos un montón de eso. Y vamos a dedicar este programa como para hablar específicamente de cosas que tiene New Horizons y de nuestra experiencia hasta el momento. Y nada, a mí me interesa más que nada. Me gustaría que cuentes vos, Zuli, tu experiencia, que sos la persona nueva acá, ¿no?
Claro, o sea,
como es tu primer Animal Crossing.
Afro me lo vendió muy bien, no solo el programa pasado, sino creo que todos los viajes desde que volvimos de lo de Juan grabando hasta el subte, pero nunca había
haciendo
jugado
un trabajo
uno.
Fino.
Sí, obviamente, pero lo he hecho con otros juegos, te entiendo y lo valoro. Estoy muy contento jugando, estoy recontra adentro, si bien había ido entrando de a poco. Es la primera vez que lo juego, me flashea muchísimo del tiempo real, que las cosas van pasando, y aún así todavía no hay tantas cosas en juego que estén pasando que tengan que ver con las horas, pero de golpe estoy pescando y hay un pescado que me dice, este pescado aparece de tal hora a tal hora, y solamente de enero a marzo, y digo, wow, si quiero atrapar este pescado
y tengo que esperar el año que viene.
Tengo que esperar el año que viene, y esa sensación de escala de tiempo, o cuando Tom Nook te dice, bueno, esto mañana va a estar, digo, es mañana, es un montón. Esa sensación, claro, de escala de tiempo me parece hermosa, me parece totalmente inmersiva. Y después, lo que más me flashea son los pequeños detalles de, por ejemplo, anoche estaba ordenando mi cuarto. Y si bien hay un menú de ordenar, que es como lindo, no sé qué, yo acomodé todo y digo, esta mesa la voy a correr un poco. Y agarro la mesa y la empujo un poquito. Y es maravilloso eso. Entonces, sí, es un detalle muy chiquito, pero es como que el juego está distribuido en todos los sistemas, digamos. Nunca estás haciendo algo que está fuera. Por ejemplo, en un momento yo tenía que, ¿qué tenía que hacer? Tomarme un medicamento, porque me había picado una avispa, que bueno, me picó la avispa, me duró 3 horas, 4 horas, no se iba más, hasta que dije, no, tengo que hacer algo. ¿Entendés? Y ahí,
claro, porque si te pica una avispa, lo que pasa, o sea, lo único que te pasa es que te deja toda el ojo mocho.
Claro.
O sea, quedas con toda la cara hinchada. Que, o sea, no te afecta en nada, solo que es feo de ver.
Sí. Es como, si te pican 2 avispas, te desmayas igual.
Sí, pero igual tampoco te hace nada. O sea, te desmayas y apareces en tu casa.
No, bueno, pero me pasó, digo, te desmayas.
Sí. A mí me picó un alacrán.
Y digo, en el momento en que tenía que hacer esto, tenía que ir al menú. Y el menú es la imaginación de tu personaje. Tu personaje mira para arriba y el menú está escondido en esto que es como una nubecita donde está pensando. Y ahí agarra el ítem y lo usa. Y es como que no sentís que estás en un juego yendo a un menú de juego, ¿entendés? Sino que es algo que haría el personaje. Cuando digo, che, ¿cómo es esta receta que estoy juntando materiales? ¿Cómo es esta receta? Me fijo en el teléfono. Y el personaje se fija en su teléfono, ¿entendés? Y es parecido pero más natural que mirar el teléfono del GTA, ponele, ¿entendés? Que es tipo, ves el teléfono al costadito, el teléfono es súper rápido y vas y ves las cosas y guarda el teléfono y sigue haciendo lo suyo. Siempre estás in-game. Cosas que por momentos se hacen engorroso, como por ejemplo el multiplayer. Vos decís, uy, quiero multiplayer. No hay menú de multiplayer. Tenés que ir al aeropuerto, caminando, hablar con la persona del encargado ahí en la oficina, el dodo, y le decís, che, te dice, sí, ¿cómo andás? ¿Qué querías? Sí, y me gustaría que vengan mis amigos. Bueno, a ver, dame un segundo. Tuk, tuk, tuk. Y todos los procesos que la Switch tarda, como conectarse a internet o algo, es el chabón mirando la computadora y diciendo, sí, ya te conecto, dame un segundo.
Tecleando, tuk, 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 tuk. Sí, está tecleando.
Y está él tecleando y todo está. Esto no hace que sea más rápido el tiempo, es más, hace que muchas cosas sean más lentas, pero las mete dentro del mundo muy bien. Y esos detalles están por todos lados. Montón de cosas que son innecesarias pero suman. Por ejemplo, ayer me fui a dormir, antes de irme a dormir apagué la luz y cerré las ventanas para que no entre la luz a la mañana, al pedo, ¿entendés? Porque ni siquiera hay que dormir, porque no sé Afro, pero me parece que no hace falta dormir.
No necesitas ni dormir ni comer en este juego.
Bueno, pero me fui a dormir, ¿entendés? Y dejé las pantuflas al lado de la cama porque quedan lindas al lado de la cama. Es roleplaying puro eso.
Sí.
Pero me sentí, y hoy a la mañana me desperté y abrí las ventanas y no entraba luz porque estaba nublado. Y hoy fue un día todo feo y nublado. Y nada, te juro, ayer, por ejemplo, llovía en mi isla y estaba soleado en el mundo y para mí llovía. ¿Qué crees que te diga?
Claro, estabas más en el mood de lluvia que en el mood del soleado.
Es más, usé paraguas un montón y no hace falta tampoco usar paraguas.
No, el paraguas es solo para tenerlo ahí y lo puedes girar. Tipo, si apretás la A, lo gira. Y está bueno. Una cosa, viste, que te iba a decir, que está bueno esto de que yo te comentaba, pero hasta que no lo experimentás por uno, por vos mismo, es como que no te das cuenta realmente de cómo te afecta psicológicamente.
Sí.
Pero esto que decías en un momento de Tom Nook te dice, tipo, bueno, che, terminaste de... Gracias por donar todos los materiales. Mañana va a estar la tienda abierta.
Sí.
Y vos ese día te vas a dormir,
sí,
con una manija,
sí,
de que decís, mañana me
y no despierto. Es, no es, lo... Algo que me gustó mucho es que este juego tiene mi noción de mañana, que es que después, sí, de las 12 no es mañana.
Sí.
Mañana es mañana. Mañana es cuando sale el sol, claro. No es que no, ya es mañana, no, son las 12. Bueno, acá también, no es que si espero a las 12 está el shop. No, me tengo que ir a dormir. De real.
Sí, sí, tenés que cerrar la consola y sí, sí. Y volver a abrirlo. Y vos a la mañana en el mundo real te vas a despertar,
claro,
en tu cama. Y vas a ir y vas, lo primero que vas a hacer es vas a agarrar la Switch, sí, mientras te haces un café porque querés ver la tienda,
sí, sí,
y lo que hiciste. Y así cada vez vas a tener como más cosas, ¿no? Que,
claro,
que querés destrabar. Y cada vez vas a ver. Yo no sé en qué. Bueno, pero voy a contar un poco de como una de las novedades que tenés en este juego. Es el tema de las millas Nook.
Sí.
Las Nook Miles. Vos estás jugando en inglés, ¿no, Uli?
Sí.
Ok, yo estoy jugando en castellano. Hay un tema con el castellano. O sea, el doblaje en español de este juego es muy bueno. O sea, es fuera de joda muy bueno. Y es muy complejo. Es uno de esos doblajes. Es una de esas adaptaciones, ¿viste? Que vos decís. Esto es todo un equipo de, no sé, 10 personas,
claro,
haciendo la traducción de este juego. Porque es. Tenés que. ¿Viste cada vez que agarrás, atrapás un bicho o haces cualquier cosa?
Sí.
Hay un juego de palabras.
Sí.
Hay como un chistecito. Todo eso en castellano está adaptado y son juegos de palabra en español.
Claro.
Tipo, no sé, atrapé una polilla. Esta seguro que no es pilla. ¿Viste? Te tira,
sí,
un,
sí,
chistecito así. Cada vez que atrapas algo. Pero bueno, lo que te decía es que acá tenés las millas Nook, que son como puntos de viajeros,
claro,
como si fuera una manera, que te dan en el juego por hacer absolutamente cualquier cosa.
Claro.
Y son logros. O sea, vos en el juego tenés logros, y estos logros que arrancan, no sé, con atrapar tus primeros 10 peces.
Claro.
Y te dan 300 millas. Recoge y vende tus primeras 5 frutas. Bueno, tenés 200 millas. Esto lo que te da en el juego es como una serie de objetivos y de cosas para hacer, sobre todo al principio.
Claro.
Porque vos arrancás en esta carpa horrible y...
Odias demasiado la carpa, algo, igual. Eso tengo, hay que,
sí,
decir.
Sí, la odio mucho.
No es para tanto.
Yo la pasé, es linda. La pasé muy mal todo el tiempo que estuve en esa carpa y agradezco que ya desde el primer día la pude sacar.
Bien.
Yo tenía mucho miedo que dije, me voy a tener que fumar esta carpa una semana o algo así. Y no, ya el primer día... Con las millas, porque vos, el primer préstamo que te da Tom Nook cuando llegas a esta isla, te dice, bueno, esta es tu carpa, tomá, te doy una radio, te doy una lámpara.
Eso es un momento espectacular del juego.
Toda la intro es buenísima.
Toda la intro es muy buena.
Si querés contarle un toque cómo es la intro.
Contame la intro, Uri.
A ver. Primero
así me puedo imaginar que estoy jugando a Animal Crossing. Voy a agarrar la Switch apagada, voy a cerrar los ojos y voy a hacer de cuenta que estoy jugando a Animal Crossing.
Empezás y estás. Vos cerrás los ojos, imagínate un escritorio de un local, puede ser un aeropuerto, puede ser un buquebús, un lugar de viajes donde tenés a Timmy y Tommy. Qué buenos personajes, Timmy y Tommy, primero.
O Nendo y Tendo en castellano.
Nendo y Tendo no está mal.
Timmy, para Tommy. Mí son mejores nombres que Timmy y Tommy.
Puede ser, sí. Timmy y Tommy no son los más rebuscados. Pero nada, te están hablando los dos. Y te van haciendo las preguntas, cuál es tu nombre, cómo sos, dónde vivís, ¿no? Y entonces, toda la parte, por ejemplo, no, el juego lo que quiere es que vos elijas hemisferio sur o hemisferio norte, ¿no? Para elegir las estaciones y el tiempo. Me parece maravilloso un juego que transcurre en el hemisferio sur, donde Navidad va a ser
al
con
fin.
Calor. Me parece...
Sí.
No sé. Fantástico.
Fantástico.
Pero además, sí, ellos no te dicen qué hemisferio querés y vos elegís. No, te dicen, ¿dónde vivís? Y como mi cuenta es de Estados Unidos, me dicen, ¿Estados Unidos o otra parte? Le digo, bueno, otra parte. Me dice, mucha gente vive en otra parte. Y dice, bueno, ¿qué otra parte? Me dice, tres lugares más. Yo le digo, no, otro, bueno. Me dice, ¿es alguno de estos? Sí, le digo, Sudamérica, bueno. Y piensan, y te dicen, pará, porque Sudamérica tiene una parte del hemisferio norte y otra del hemisferio sur, pero la gran parte está en el hemisferio sur. Te vamos a elegir ese, o querés el otro. Y son como 40 diálogos para llegar a elegir el hemisferio, que podía ser uno, un inicial de
un
norte o sur.
¿Qué hemisferio estás?
Pero te mete adentro, ¿entendés? Sentís que estás hablando con una persona y que estás llegando a algo. Y después, claro, bueno, te hacen más preguntas, pasan más cosas, viajás, llegás a esta isla, ¿no? Te recibe a vos con un par de otras personas, Tom Nook los recibe a todos, les cuenta un poquito cómo sí es, pasan más cosas, no sé si te acordás algo más en detalle que pase, Afro, que es importante.
No, llegás con dos villagers al azar, te van a tocar, que son tus primeros dos vecinos, y te dan una serie de objetivos. Primero, tipo, poné las casas, te dice, elegí dónde vas a querer vivir, elegí dónde vas a querer vivir tus otros vecinos, te enseñan tipo un par de giladas, tipo, mirá, esto es pescar, esto es talar, esto es cazar bichos.
Por eso.
Así juntas maleza, tipo, cosas así que. Y culminás todo el primer día con el mejor momento.
Claro, para mí el mejor momento es ese, cuando hay momentos que creo que te hacen ir a tu casa, ¿no? Te dicen, bueno, dormí, sí, tranquilo, dormís, te despertás y está Tom Nook fuera de tu casa, llegaste y dices, ah, me olvidé de esto, tomá. ¿Sabes qué es un teléfono? Creo, te dice, ¿tenés un smartphone? Y vos le podés decir, sí, tengo uno. Me dice, bueno, este es mejor. Te da un teléfono, te da un Nook phone, te dice, prendelo, por favor. Lo prendes, ¿no? Existe todas estas como detallecitos de tiempo extras de prenderlo, él te lo conecta, no sé qué, te dice, ya está andando, no sé qué. Y después te dice, bueno, con la instalación, el viaje, el teléfono, la ropa, no sé qué, la caña, serían 48 lucas, más o menos. Y decís, wow, no había pasado. Sí.
De hecho, tu personaje pone esa cara.
Tu personaje pone esa cara porque no esperás que nadie nunca en ningún juego te pasa factura de esta forma, de lo que acaban de hacer por vos en la introducción / tutorial. Y Tom Nook, con muy buena onda, te dice, no, bueno, tranquilo, pero también te puedo ofrecer pagarlo con millas. Te presenta el programa de millas, no sé qué, que explicó Afro, y te da la opción de esta deuda que tenés, pagarla con millas. Entonces, con todas las actividades que haces, se te hace como un poco más fácil pagar la primera parte.
Sí, de hecho, o sea, si vos haces como las cosas normales que vas a hacer en el primer día, es, si le metes, no sé, 2 o 3 horas de juego el primer día, que las vas a meter, porque vas a tener mucha manija, ya te va a alcanzar para... Sí. Vas a llegar a 5.000 millas, que es lo primero que te cuesta sacar la carpa y poner la casa. O sea, ya vas a arrancar el segundo día de juego con tu casa.
Claro. Pero después te queda esto de que la relación de Tom Nook con la guita, y además del mundo de Animal Crossing con la guita, pero de Tom Nook especialmente, lo hace un personaje muy fuerte. Le da como muchísimo realismo, digamos, al la persona. Es como un buena onda, pero nunca se olvida de la guita. Y te dicen, te regala algo, sí. Y por ahí te dice, no, bueno, mi contador me advirtió que no regale tantos de esos, pero la verdad que por lo que vos hiciste por mí te lo puedo dar. Y en cualquier otro juego te lo da, te dan un ítem por hacer algo, pero acá te avisan que ese ítem cuesta guita, ¿entendés? Eso está todo el tiempo y rellena el mundo, no sé, le da como consistencia.
Sí, y tiene esta cosa de que, bueno, de que todos los menús son diálogos, o sea, que es lo que decía, y todos los personajes tienen su propia personalidad también.
Sí.
Ningún personaje habla igual. O sea, todos, o sea, no solo en la voz, que todos hablan tipo, no, tipo Undertale, ¿viste? Sí. Para el que nunca jugó Animal Crossing y jugó Undertale, bueno, hablan así, pero todos tienen su propia voz.
Claro.
No es que... O sea, Tom Nook tiene la voz de Tom Nook. Timmy Tommy tiene su voz. O sea,
y al mismo tiempo tiene una voz distinta cuando habla por lo bajo, cuando habla por teléfono, cuando está tratando de decir otra cosa. Tiene un tono.
Sí. Y el juego juega mucho incluso eso con los textos. O sea, los textos como que... Si te habla por lo bajo son más chiquitos.
Sí.
Si grita de repente se hacen grandes.
Pasan como, más rápido, pasan más lento. Sí. Y tiene buenos textos. Tiene muchos y buenos.
Uh-huh. Pero bueno, las millas Nook tiene como esta gran novedad. Después las puedes mejorar y ganar lo que son las millas Nook Plus, el Nook, que básicamente son achievements diarios. O sea,
claro,
vos tenés como tu lista de achievements generales, que son más a largo plazo y son tipo, no sé, atrapa 100 pescados, y que es como vas a tardar varios días hasta cumplir eso. Pero después tenés uno en el Noob Phone Plus que es atrapa 5 pescados, ponele.
Claro.
Y el otro, el de 10, el de 100 pescados te da 1000 millas, ponele. Y el del otro, el de 5 te da 100.
Claro, pero tenés pero todos bueno, los días, decís, sí.
Claro, y no es que son fijos por día, sino que yo creo que son infinitos, o sea, no pruebes si hay un límite. Pero la cosa es así, vos tenés 5 logros arriba que vas a ver todo el tiempo, y una vez que completas uno, desaparece y
aparece uno nuevo como... que por ahí sacar una foto o algo chiquito también. Sí, claro, si estás manija y querés grindear eso, creo que conseguís un montón.
Sí, no sé si sacaban, no sé si no tenés un límite por día, pero... No sé. Claro, o sea, si vos lo que esto te da... Parece una boludez, ¿no? Pero esto de las millas, lo que le da al juego es mucha estructura que antes Animal Crossing no tenía. O sea, las cosas que puedes hacer son las mismas, básicamente, a grandes rasgos, ¿no? O sea, las actividades. No hay grandes actividades nuevas. Pero sí, ahora está todo estructurado y es como que tiene mucha guía para la gente que recién arranca, sobre todo. Dice, bueno, claro. ¿Qué carajo hago ahora en este juego?
No, yo todo el tiempo tuve un objetivo y no paré de jugar, digamos. Sí. No me tuve que esforzar claro, mucho y además, por eso.
Y además tiene una progresión porque vos arrancás en una isla desierta, literalmente, donde no hay nada.
Claro.
Hay hierba alta, árboles y nada más. Entonces, todo lo que va apareciendo en la isla, vos lo vas construyendo como de a poco y te va dando misiones Town Nook para hacerlo. O sea, una vez que tenés tu casa, tipo después al día siguiente te dice, che, me parece que estaría bueno que tengamos tal otra cosa. Fíjate si puedes construir esto y vos vas y lo construís, ¿viste? Después te dice, no sé,
tengo un amigo,
te habla Tommy. Claro, te habla Timmy y te dice, che, estuviste comprando acá muchos días, me parece que estaría bueno que tengamos una tienda acá en la isla, ¿no? Dice, bueno, sí, la verdad que sí. Bueno, necesito 30 de madera, 30 de esta madera, 30 de esta otra madera, 30 de esta madera y 30 pepitas de hierro.
Claro.
Entonces es como, y ahí vas a estar un par de días grindeando pepitas de hierro y cuando se las llevas, ahí te construye la tienda. Y es como... Hay como una historia, si querés, de la progresión de tu pueblo.
Sí.
Que se va haciendo día a día. Y acá entramos a puntos malos. Y el que yo creo que es el más grave de los. Porque si bien el juego me parece excelente, es un juego que no llega a la perfección por decisiones que el mismo juego toma. O sea, es una cosa muy Nintendo. ¿No? Porque no es que. Acá no hay un error tipo como en el Ori que hablábamos, que bueno, está bugueado el sonido, o se caen los frames, o qué sé yo, anda mal algo. No, acá es una decisión que se tomó y que es una verga.
Es rarísimo.
Que es. Pero es rarísimo, sí, pero es muy Nintendo. ¿Viste? Estas cosas que yo estoy seguro que lo van a salir a justificar porque es muy Nintendo. Que lo que pasa es que, así como en el New Leaf, un jugador era el alcalde de este pueblo. Acá no hay un alcalde, pero está como el fundador del pueblo, ¿no? Como el isleño original. Y el isleño original es el primer jugador de la consola que arranca el juego. Recordemos que es una isla por Switch. Con lo cual todos los que juegan en la misma Switch van a compartir la isla. Y el primero que se lo ve en el juego es el que va a quedar anclado eso. Y es el que va a limitar todo este progreso. Porque todas estas quests que yo decía, solo las puede hacer ese jugador.
Eso es cualquiera. Porque... Vos podés haber comprado, ponle que sos un manija y comprás dos versiones digitales. ¿Entendés? Dos versiones para dos usuarios distintos siguen estando atados a la misma isla.
Tal cual. Y además porque te da una paja, o sea, ponele que si justo los otros jugadores de tu isla son, no sé, nenes chiquitos o alguna persona que juega con vos que no es muy de jugar videojuegos, ¿viste? No sé, tu papá,
claro.
Se lo prestás a tu primo, ¿viste? Qué sé sí. yo. Gente que por ahí no juega mucho y juega un toque, está bien, hace su casa, algo. Pero si vos estás jugando con una persona... Claro, pero si vos estás jugando con una persona que tiene tu mismo nivel de vicio que vos...
Tendría que tener su propia Switch.
Claro, tendría que tener su propia... Porque la realidad es que encima, claro, compartir la isla está buenísimo.
O sea, yo debe estoy teniendo
la experiencia por... Yo vengo jugando Animal Crossing, pero nunca, desde hace mucho, pero nunca había tenido esta experiencia de compartir el pueblo con alguien más. Yo estoy jugando ahora, estamos jugando con mi novia, estamos compartiendo los dos la isla, y está buenísimo. O sea, claro. Es una experiencia multiplayer que está re buena. O sea, es tipo, che, necesitamos 30 pepitas de hierro. Por eso yo construí la tienda tan rápido también, porque, onda... Yo estuve grindeando un rato, después cuando dejé de jugar estuvo jugando ella. Y ella también consiguió. Me dice, che, tomá, conseguí 10 pepitas de hierro, te las dejo acá, viste, es como. O vamos juntando cosas para el museo entre los dos. O yo le mando, no sé, regalos, ella me manda cosas. Es como. Y el hecho de ir construyendo las cosas entre los dos está re bueno. Y estamos como también entre los dos, como todo el día hablando de Animal Crossing, viste, sí. Como. Como le digo, che, mirá lo que construí, mirá lo que conseguí, mirá esto, no sé qué. Pero ella ayer, por ejemplo, cuando yo llegué a este momento de que tengo que construir las tres casas para que vengan vecinos nuevos y tengo que construir un puente y como cosas así, me dice, che, ¿por qué a mí no me aparece eso? Y le digo, no, bueno, porque solamente está en el primer... Me dice, posta, me dice. Le digo, sí, no. Me dice, no, no puede ser, no sé qué. Y se reenojó.
Sí.
Y se enojó al punto de que está con... O sea, es como que le quitó las ganas de jugar el juego, ¿entendés?
Claro.
Es como que ya... No está con las mismas ganas de jugar el juego y no sé si lo va a volver a jugar incluso. Porque es como... le bloquea el progreso. O sea, ponele que... No sé. Yo igual soy un enfermo, no voy a seguir jugándolo, digo. Pero ponele que el primer jugador que arrancó la isla... O no juega tanto o juega una semana y se aburre. Listo, te bloqueó el progreso de la isla para siempre.
Claro, tenés que ir a hablar con Tom Nook para que borre la partida, es muchísimo.
No, y tenés que arrancar una isla de cero, ni siquiera es que podés mantenerla.
No, nada.
Entonces, y es una gilada, porque esto se arregla muy fácil con... Primero, no limitándolo, o sea, que lo van a hacer todos, pero de última, dando la opción, ¿entendés? Tipo decir,
sí.
Che, dale permiso, así como tenés el de dar permiso que sean mejores amigos para que puedan talar tus árboles y eso, lo mismo con los otros usuarios de Switch, o sea, qué sé yo,
poder yo nombrar igual que a otros no, que sean... No solo es una decisión, sino que es una parte técnica de cómo está construido el juego, o sea, no solo es una decisión, sí, sino que para mí no podés cambiarlo ahora, ¿entendés?
Pero ¿por qué no, por qué no podrían entre los dos jugadores... Yo leí hoy un comentario porque hay todo un debate con esto en internet. Entonces, uno decía, no, pasa que imagínate que vos tenés a tu sobrina que agarra y te visea todo y te avanza todo el juego y vos te volvés a jugar después cuando tenés tiempo, cinco días después, y ya te roban un montón de cosas de la historia y no saben, como que no entendés todas las cosas. Y digo, bueno, pero al segundo jugador le pasa lo mismo. Es como...
Claro.
O sea, siempre va a haber uno en esa situación. Es como... Nada, es como, me parece que es un bajón.
Y es una situación. Para mí, sí, tiene que ver con cómo está construido el juego, cómo están grabadas las islas en el universo de Nintendo. Y por esta fuerza a, che, tenemos la Switch Lite, queremos más de una Switch por casa, es por acá. Si hay dos personas que juegan en serio, bueno, tengan dos Switch. Para mí, Nintendo está poniéndole fuerte a eso y se está aprovechando de que tiene un golazo.
Sí.
Y que sabe que, como que me parece que en algún momento evaluaron, che, tenemos que hacer esto, que es muy hijo de puta hacer esto. Bueno, uh-huh. ¿Qué juego es imbatible y ni aunque hagamos esto se cae? Y Animal Crossing.
Y no, la verdad que sí, esto es como lo de las versiones de Pokémon, pero más maquiavélico.
Porque... ¿Entendés? Esto que estamos diciendo es terrible, pero igual el juego es un golazo. Vos que estás viviendo esta situación, ¿también te parece que el juego es un golazo? ¿O esto te tira el juego muy para abajo?
No, es que es lo que te digo. A la realidad es que a mí no, pero a... Perdón, me estoy riendo porque a mi perra le agarró un ataque y está corriendo por todo el living completamente sacada, no sé qué le pasa.
Porque no hay Animal Crossing para perros, eso ya lo explicamos el programa pasado.
Me está dando mucha gracia. Claro. Sí, es que le agarró pobre, creo que porque no puede salir ahora por la cuarentena tanto y necesita descargar.
Claro.
Y está resacada. Pero bueno, no, o sea, a mí no me afecta, pero poner a mi novia sí.
Sí, me lo imagino. Debe ser horrendo.
Y este juego lo compré yo. Claro, este juego lo compré yo, pero ponele que lo hubiéramos comprado entre los dos.
Claro. No, es horrendo.
Te querés morir, tipo, sí. Si vos pusiste plata, viste. Y no. Así que bueno, eso es una paja. Pero bueno, qué sé yo. Yo tengo la esperanza que no va a pasar igual. Pero qué sé yo.
Y lo parchean. Es difícil. No. Me parece que es difícil. No, igual. No sé. Me parece que es difícil que lo arreglen. Igual, o sea, igual me parece que es muy grande como para que quede
ahí. Sí, no sé. Si sos igual una sola persona jugando en tu Switch, es como que no hay dudas de que, o sea, ya no. Esto no te va a afectar para nada y la vas a pasar increíble. O sea, esto no te interesa. O sea, es como no te va a afectar para nada. Después, otra novedad que tiene el juego también es el crafting.
Sí.
Tenés un sistema de crafting que también que antes no existía y ahora no solo existe, sino que es como una parte súper integral del juego. O sea, casi todo lo que haces es con crafting. Estás todo el tiempo crafteando y haciendo cosas. Ganás, de hecho, todo el tiempo recetas para hacer cosas nuevas. Y el sistema de crafting está bueno, es muy rápido, es muy intuitivo. No te rompe las bolas. Todas las cosas de craft son fáciles de conseguir. A veces por ahí es mucha cantidad, ¿viste? No sé, necesitas como mucha cantidad de pepitas. Pero no es nada que vos digas, ¿esto de dónde lo saco? Es como...
No, yo tuve solo momento donde dije, che, ¿de dónde saco esto? Pero después busqué un poquito y estaba ahí a mano. Estaba en realidad, dije, no, tengo que pensar. No había que pensar, estaba ahí la solución. Sí. Pero todo es simple y fácil de leer.
Algo que es un toque paja, o sea, no llega a ser algo... O sea, es molesto, no llega a ser un... Creo que no llega a ser un punto negativo... Que arruine la experiencia, pero es el tema de que, bueno, ahora los ítems se rompen.
¿No se rompían antes?
No se mejoraban tampoco. Tenías la misma regadera siempre.
Claro.
Que yo creo que es como para darle un justificativo mayor al crafting, ¿no? O sea, que arranques con una regadera chota y cada vez la puedas ir mejorando más.
Sí. Para mí, además, en un momento vas a tener una que dura un montón. Y te quedas más tranquilo.
Va a llegar un momento, va a llegar una que tengas una hacha de oro que no se va a romper nunca. Estoy seguro, claro, que va a pasar.
Porque en Minecraft es así. Al principio te jode, en un momento tenés herramientas de hierro y decís, che, esto es re caro, lo cuido. Después gastás, haces cualquier cosa. La progresión sí, de los ítems que... te va llevando.
No, además ahora estamos, qué sé yo, con... esta hacha me cuesta 2 pepitas de hierro, la puta madre, tengo 5. Pero va a llegar un momento en que vamos a tener 1000.
Claro.
Que ya no nos va a importar.
Sí, sí, estoy seguro. Además... Al principio que se te rompan las cosas, un poquito te da algo que hacer. Y te agrega momento de, estoy sin pala encima, no, me voy a conseguir. Y son momentos lindos, ¿entendés?
No tengo ramas, tengo que buscar ramas, cosas como...
Juntas ramitas, sí. ¿Entendés? Cosas que si no dejarías de hacer al día uno y no juntas nunca más una ramita.
No, pues obvio, bueno, y yo tenía otro negativo más, pero hace unas horas descubrí que no era así. Porque otra novedad que tiene este juego son los desde hace un montón que en Animal Crossing uno puede hacer diseños tipo de pixel art para ponerlos en el piso, ponerlos en cuadros, en tu ropa, tatuajes, cosas así. Y ahora tenés una versión como Design Pro, se llama, Diseños Pro, que es como súper complejo. Puedes hacer ropa, pero diseñando tipo parte por parte. Cada, por ejemplo, es una camisa y diseñas tipo la parte de adelante, la de atrás, las mangas, el cuello, tipo, es como, haces como un diseño súper complejo. En los vestidos tenés como 10 tipos de vestidos distintos, con distintos pliegues, formas. Y yo decía, qué paja que no tenés forma de compartir esto. Porque los de 3DS los puedes importar y exportar con la app del celular, con la app de Nintendo Switch. Y estos no tienen código QR. Entonces yo decía, ¿qué onda? ¿No los podés compartir? Pero resulta que sí, porque esos tienen un código y cuando destrabas la tienda de ropa tiene una máquina que si vos pones ese código los podés descargar. Así que bueno, eso es algo que sucede.
Me gusta que pase después, también me gusta cómo el juego te va llevando la progresión. Pues muy simple al principio, cuando aparece el shop ya se complica bastante, un montón de mecánicas, como que... Al principio vos podías vender en cualquier momento del día, ibas a la tienda y vendías, y de golpe hay una tienda de 8 a 10, que también con horario real me parece maravilloso, por ejemplo ahora ya cerró, entonces cuando yo juegue después de esto no voy a poder vender mis ítems en la tienda, entonces hay una cajita afuera. ¿Qué pasa? En la cajita afuera vos ponés tus ítems y no se venden al toque porque es una cajita, entonces se juntan...
Te dan la guita mañana.
Y te depositan la guita en tu cuenta bancaria al otro día. Y te cobran un impuesto por eso. Te cobran el 20% de cada objeto por los gastos de la transacción. Y
te cobran el IVA.
Es maravilloso, ¿entendés? Porque puedo vender todo el día. Pero tengo que tener en cuenta que me van a costar el 20% y lo van a tirar directamente a mi cuenta. Entonces, si yo quiero esa plata, tengo que ir a un cajero. Porque hay un pequeño cajero en este juego maravilloso. Entonces, está lleno de estos pequeños detalles. Después, Buen, sí. El mundo flashero de los, ¿qué son? ¿Nabos? ¿Turnips?
Ah, de los nabos, sí.
Eso, nada, me tiene todavía medio obsesionado.
¿Todavía no llegaste o sí?
Ya me los ofrecieron, todavía no los pude comprar.
Claro, hay un persona. La cosa es así, vos podés plantar nabos.
¿Podés plantarlos?
Sí.
Ah, pensé que solo se compraban.
No, los plantás, los conseguís y de ahí después vas sacando tipo... O sea, sí sacás muchos nabos.
Cambia todo si los podés plantar, me parece.
No, pero porque después se pudren, tipo, tienen su dinámica los nabos.
Está bien.
¿Cuál es el tema? Vos los nabos, fluctúa su precio.
Claro, ahí está el
tema. Los nabos. Los nabos cada día salen un precio distinto. Y los domingos a la mañana, solo los domingos a la mañana, hay un personaje que es el que te los puede comprar por la mayor cantidad de guita. El tema es que vos nunca sabés cuánta guita va a ser a la semana siguiente.
No.
Entonces vos decís, bueno, los voy a guardar o los vendo, pero por ahí vos los guardás mucho y se te pudren. Entonces hay como un mercado especulativo de nabos.
Vos los podés vender todos los días. Solo los podés comprar los domingos, los podés vender todos los días. Cada día tiene un precio distinto. Uh-huh. Y si no me equivoco, tiene un precio a la mañana y un precio a la tarde.
Sí, una cosa así.
Entonces, yo el otro día estaba jugando y un amigo me dice, ¿a cuánto venden los nabos en tu... ¿Cuánto compran los nabos en tu isla? ¿Qué?
Acá. No. Porque, claro, cada isla tiene precio distinto.
Claro, ¿no? Le digo, no, ¿de qué estás hablando? No, me explica, digo, ah, no, yo el shop lo abro mañana. Me dice, ah, bueno, mañana hablamos. Y el otro día le digo, 118. Yo los compré a 100. ¿Estás? No, ahora no estoy. Bueno, paso, no sé qué. Hoy están 132, le escribo directamente. Me dice, ¿me dejás abierta tu isla que paso? Pasa, vende, no sé qué. Yo mientras estaba laburando. Estoy recontra adentro con esa parte. Agarré, me obsesioné y estoy haciendo una especie de app. Encontré una web que se llama Glide App, que te deja hacer una especie de web app basada en un spreadsheet de Google Drive.
¿No? Ok.
Entonces,
sí.
Con eso podés hacer una especie de web para... No, una especie de app. Entonces yo tengo una app en mi teléfono ahora que se llama Turnip for What. Que vos ponés, voy poniendo
gran nombre.
El precio en cada momento. ¿Entendés? Entonces tengo un historial de precios porque cuando el domingo yo compre nabos quiero saber cuál es la fluctuación de precios. Y estoy trabajando en una versión que va a llamar Turnip for What and Who, que es donde todos vamos a ir cargando los precios diarios y te va a decir en qué isla está el mejor precio.
Espectacular, Uli. Yo digo que haces eso, te volvés un héroe en la comunidad Animal Crossing.
Me imagino que ya debe existir una versión app, pero...
¿Cuál es la cosa más Uli solo para la Tierra? Extraño, no puedo que exista.
Puede ser. Sí. Yo creo que tiene que existir. Yo la quiero versión local, ¿entendés? La vamos a hacer para nosotros. Va a existir. Juan, cuando vos tengas Animal Crossing, te voy a recibir con una app, Turning for What and Who. Y vas a conseguir los mejores precios.
Bueno, yo voy a llegar con un camino recontra recorrido por ustedes. Supongo que me va a ayudar un montón.
Vas a avanzar re rápido. Tipo, vos vas a sacar el primer día y decís, che, chico, necesito 30 hierros. ¿Cuánto? 30, tomá. Pa, sí, te lo vamos a tirar.
Te vamos a enterrar guita atrás de la casa para que Tom Nook no te cobre impuestos.
Sí, te vamos a llevar guita, tipo, vamos a hacer de todo.
Me encanta. Van a hacer mis cuentas.
Te vamos a carrear durante.
Claro, exactamente.
Pero bueno, me alegra mucho, Uli, que estés tan adentro. Yo tenía miedo todo ese tiempo, viste, de que yo venía recomendando Animal Crossing hace un montón, a mucha gente, viste, y todos ahora lo iban a probar un montón. Y yo tenía este miedo, viste, que siendo, mirá si no les guste, me van a decir, Afro, la concha de tu madre, ¿qué me hiciste jugar? ¿Qué me hiciste gastar 4 lucas en esto? Y entonces, me alegra que estén todos re adentro. Ghosty está súper adentro, ¿no?
También. Súper adentro, sí.
¿Era todo lo que esperaba?
Sí, más. Yo creo que nos estamos sorprendiendo con detalles de la forma de actuar de Tom Nook, ¿entendés? De las frases que dice, como todo el tiempo hay un detalle que es un pasito más de lo que esperábamos. Estamos muy contentos.
Genial, ¿algo que quieras agregar más de todo lo que ya estuvimos hablando?
No sé cómo hacer para irme a jugar ahora. Nada más.
Pero bueno, chicos, cómprense Animal Crossing y disfrútenlo. Vengan, compartan sus islas. Armamos toda una comunidad. Vendan sus nabos con Uli. Y nada, vengan a disfrutar y sean ser felices. Porque la verdad que nos está dando... Sí, sí, es que Animal Crossing es un juego que te transporta a un estado... Yo me di cuenta el otro día, estaba jugando y le digo a Animal, ¿qué hora es? Me dice, 7:30. Le digo, ¿ya son 7:30? Le digo, sí. Hace 3 horas que estoy jugando, sí. No me di cuenta. No te das cuenta, boludo, es como que estás así...
Pará.
No te das cuenta.
Lo último. Sí, es eso, sí, sí, y sí. Mucho más. Tiene el último detalle. Tiene un museo espectacular... Que tiene
un diseño
de sonido superior al de cualquier museo de cualquier juego. Fin.
No, me había olvidado de eso. Porque el museo, quiero hablar un poco del museo, porque el museo siempre fue una cosa como central de Animal Crossing. Pero en los anteriores el museo, tipo, vos entrabas y era la parte de los bichos, era como vos te imaginás un museo de bichos, ¿entendés? Eran tipo en cuadros, por claro. Decir una forma. No sé cómo se llama, tiene un nombre. Eso cuando hacen como las mariposas embalsamadas. Debe tener un nombre.
Sí, mariposas pinchadas en un cartón.
Sí, era como un cuadro. Claro, era eso. Así, los fósiles también están como ordenados uno al lado del otro. Y lo más pro era el acuario, que estaba bueno. Tipo, tenía el estanque gigante y están todos ahí. Pero este museo, boludo, es... Primero que es enorme... Pero enorme. Cada habitación es distinta. Cada cosa como está organizado es distinto. El acuario te caes de culo. Las luces del acuario. Tipo los efectos de luces que tiene el juego. O sea, el juego se ve hermoso. O sea, yo no los puedo explicar lo bien que se ve este juego. Para el nivel tan simple de arte que tiene, ¿no? Todo el acuario es increíble, tiene un estanque gigante, puedes pasar por atrás, por arriba, por distintos lados, hay como distintos hábitats, depende qué tipo de peces y criaturas. Y toda la parte de bichos es como... ¿se acuerdan? ¿Fueron una vez al Rainforest cuando estaba el zoológico de Buenos Aires?
Sí.
O el Temaikén también tiene uno. Bueno, es eso, tipo... Claro, pero es como una recreación de una selva, bosque, y los bichos están ahí. Tipo, entras ahí y hay árboles y cosas y un puentecito.
Y es al aire libre. Entonces, ayer fui de noche y de noche es muy distinto que de día.
Claro, y después entras y está la habitación de las mariposas, que es como una fuente donde te sentás en el medio y están 1000 mariposas volando alrededor tuyo. No, es fantástico el museo de este juego. Y no, nada, o sea, yo puedo estar hablando de Animal Crossing 10 horas más si quieren, pero...
No, pero creo que eso es todo. Es un gol de Nintendo, tiene creo, casi todo hecho bien. Te da ganas de quedarte ahí todo el tiempo.
Sí. La única contra real es la que dije de coso, de si lo van a jugar varias personas en una misma casa, tengan eso en cuenta. Pero si no lo van a hacer y solo van a jugar solos, es un 10 este juego, o sea, directamente. Sí, éntrenle.
Fantástico, me encanta. Ahora, ¿qué hacemos con Juan que no tiene su Animal Crossing?
Comprátelo digital.
Patreon.com/zona fantasma.
No hace falta, lo voy a esperar. Porque soy un hombre paciente y estoy en mis cabales todavía. No falta tanto para que se levante la cuarentena. Así que va a estar todo bien. Y terminando con este tema, si no me cebo más, vamos inmediatamente, sin un segundo de pérdida, a las noticias nintenderas.
Noticias nintenderas. Esta semana hay varias noticias, a diferencia de esta semana que veníamos medio para atrás con el tema de noticias. Una porque no llegábamos y otra porque no había demasiado material. Esta semana se vino con todo. Y finalmente llegó el momento, finalmente estamos en ese hito histórico, gente. Finalmente... La Switch supera en ventas totales a la Wii en Japón.
En Japón. Así es. Porque
esa valía la aclaración.
No es poco igual, ¿eh?
No es poco porque sabemos que las consolas de Nintendo siempre tienen como un éxito en Japón. Pero la gracia de la Wii fue que llegó a un mercado estúpidamente gigante y vendió un montón de copias. 101 millones, si no me equivoco.
Sí, 101 millones.
Sí, pero lo que pasó, según nos enteramos por... Nuestro amigo Daniel Ahmad, gran cuenta de Twitter, que pueden seguir. que Switch en la última semana vendió 392.500 unidades, según Famitsu, lo que hace que la consola haya vendido hasta ahora 12,8 millones de consolas en Japón, lo cual lo pone por arriba de la Wii, que había vendido 12,7 millones. Mira, yo pensé que la Wii había vendido más en Japón.
Mira,
¿no?
Sí, uno pensaría.
Pero bueno, muestra que la Switch no para de vender, que sigue siendo una super consola, que en este momento está por 52,48 millones oficiales, la última vez.
En tres años.
En tres años. Es muchísimo.
Va camino, yo creo que este año, para el año que viene, en esta fecha, yo creo que va a haber superado las ventas de 3DS.
Es un montón.
Son 20 millones de consolas. Yo creo que llega, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es lo que está vendiendo por año. Y aparte, ponele que entonces ya con Animal Crossing ahora van a vender una estupidez. Y que no sé, qué hitazo pueden sacar para noviembre, no sé. Y algo más van a vender.
Breath of the Wild 2.
Puede ser.
Y ahí te rompen todo.
Sí, sí.
No me extraña esto, lo veíamos venir de alguna manera, me parece que es una historia cantada de que para mí la Switch no solo va a romper el récord de la 3DS, sino va a terminar rompiendo el de la Wii también.
Sí.
Eso no lo sé, esas ya tengo más dudas. Pasa que la Wii fue un caso muy particular.
No importa. Depende de cómo estiren la vida de la
Wii. Afro.
De la Witch.
Para mí se va a quedar cerca. Tipo 80 y pico, tipo 90. Pero no sé si va a llegar a...
Llega, para mí llega, chicos.
Sí. Y ojalá que llegue.
Lo va a lograr, lo va a lograr. Otro logro inigualable en muy corto tiempo es que Animal Crossing es el juego de Switch más rápidamente vendido en Japón.
También, estamos con noticias de Japón. Sí, porque Animal Crossing vendió en 3 días 1.88 millones de copias en Japón. O sea, superando al Pokémon Sword and Shield, que había vendido 1.3, y que a su vez había superado al Smash, que había vendido 1.2. Y acá hay una... un detalle. Que este 1.88 millones solamente son las copias físicas. Así que le llegás a sumar lo digital y agarrate. Andás a ver cuántas son en total. Sabemos también que Animal Crossing New Horizons es el juego, también fue el juego más vendido también en Reino Unido, que fue directo al número 1 y que vendió, todavía no tengo los números, pero sí que dicen que vendió más en el mismo periodo de tiempo que en su lanzamiento que todos los Animal Crossing anteriores juntos. Así que, no sé, vamos a ver cuánto termina este juego, pero yo creo que la semana pasada habíamos predicho que podía llegar a terminar en 18 millones de copias. Yo creo que más o menos va a terminar en ese número, algo así. Así que,
es un lindo número igual.
Sí, 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 para mí va a llegar a 18 seguro en algún momento y la va a romper.
Superando Smash, ¿decís?
No sé si va a superar Smash, pero sí va a estar por ahí. Ojalá que se va a hacer parecido. Pero sí, esto también hizo a su vez que subieran un montón las descargas de otro juego, porque todos los Juan Nardones del mundo,
sí,
que no pueden acceder en este momento a New Horizons, dijeron, yo no puedo más con esta manija, tengo un celular en la mano, ¿qué tan malo puede ser? Y se bajaron el Pocket Camp. Sí, porque aumentaron en un 150% las descargas del Animal Crossing Pocket Camp. Y en el mes anterior había tenido 520.000. Y ahora tuvo 1.3 millones hasta el 21 de marzo. O sea, en el último mes. Y también, ese día fue el día que mejores ganancias tuvo, generando $253.000 en gastos de usuarios solo en el sello. Así que bueno, Animal Crossing, una máquina de imprimir billetes.
¿Cuánta guita, boludo?
Sí, sí, sí.
Qué
sí.
Asco de guita, man.
Sí.
Es tremendo.
No, olvídate.
Viste que Nintendo no quiere soltar un mango. No quiere que se le escape un peso. Es tremendo. No. Con eso Nintendo tiene recontrapuestísima la gorra. Así como también se puso la gorra contra Sony. En este mismo instante. Circuló en esta semana.
Y sí.
Que Sony, no solo Sony, escuchen esto. Sony tomó acciones contra algunas de las subidas y proyectos del último título de la empresa Media Molecules Dreams. ¿Qué es Dreams? Me preguntaron ustedes que no tienen ni idea porque ustedes viven y respiran Nintendo como debe ser. Dreams es un juego barra plataforma de creación de juegos que está en la PlayStation 4. Es un motor bastante copado. ¿No? Que permite hacer juegos a los usuarios. Una cosa, una onda Little Big Planet a nivel conceptual, pero acá súper explotado y con unas posibilidades enormes. Son tan grandes las posibilidades que en Dreams hay un montón de juegos de Mario. Y Nintendo dijo sí. Nope, de ninguna manera, y mandó un cease and desist inmediatamente a la otra empresa nipona, a Sony Interactive Entertainment, y le dijo: se acabó acá, hermanito. Claro. Te comes este IP Infringement Notice, ¿no? Y te la mandás a guardar.
Todos la veíamos venir esta.
Así es. No nos extraña. No, digo. No, y aparte, vamos a darle una derecha a Nintendo. Es que la reparte igual para todos lados. Sea
sí, no le importa
juego
a nadie,
de fans, sea Sony. Seas un estudio independiente, seas Jeff Bezos de Amazon, no le importa quién sos, te va a mandar la carta de documento de tocardo si vos te mandás una. Y acá, si estuvieron viendo un poquito los juegos de Mario en Dreams, hay de todo, chicos. Hay unas creaciones espantosas y hay cosas que son jugables. Realmente jugables. Sí. Cosas sí,
con,
que emulan al Mario
Odyssey.
Modelos
muy copados de Mario.
Hay algunas cosas que están bien. Están realmente bien. Así que es interesante lo que puede hacer Dreams, pero es más interesante el hecho de que qué gana que tiene la gente de jugar Mario en PlayStation. ¿No? Para quedarse con ese dato. Así que Nintendo yendo con la cautelar con los tapones de punta. Pero también Nintendo a veces se saca la gorra. Escuchame una cosa, se abre un termidor y tira una para los pibes, ¿no? Porque Nintendo dona máscaras de respiración en Estados Unidos.
Claro, lo que está pasando es que la fábrica de Nintendo en North Bend, que es un pedacito de Washington, al este de Washington, donó cientos de respiradores N95, que son estos como barbijos super especiales que te sirven para el COVID-19. Tenían un par en la fábrica, tenían varios que dicen que los compramos para regulación, para tener por las dudas, y cuando se enteraron, che, esto lo están necesitando en otros lados, hay lugares que necesitan más esto que nosotros, le donaron casi todos los que tenían a East Fire and Rescue, que es como los bomberos de Washington. Es el departamento de bomberos de Washington, exactamente.
Me sorprende mucho la cantidad de barbijos que tenían ahí. ¿Por qué?
Dice 100. La nota no aclara cuántos y usa
hay una historia
la
ahí.
Parte de cientos. Entonces pueden ser 200.
Claro, 200.
La verdad es que es esto. Si fuera un
110.
Número espectacular,
110
si, fuera un número, si fuera un número espectacular, estaría el número escrito.
Está muy bien, está muy
pero
bien.
Pero eso es un lindo gesto.
Porque, boludo, si sale fácil, si tenemos a los abogados fáciles, también tengamos el corazón grande. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Ahora, media pila y hubieran puesto un sticker de Mario o algo. ¿No? Porque cuando lo ves es el coso más genérico.
Es el coso más genérico. Podían pegarle unos capis ahí. Es un rato.
Sí, le vendría bien. Sí. Le vendría bien. Y algo que nos vendría bien a todos Es que vuelva ARMS.
Opa. Sí, que vuelva ARMS, que vuelva la alegría. Porque sí, cuando salió ARMS en uno de sus, en los orígenes de la Switch, en los primeros meses, todos dijimos, una nueva IP de Nintendo, mirá este arte, mirá qué buena canción que tiene en la intro. Y todos, qué buen concepto, todos estos enamorados de una de ARMS. Lo compramos, lo jugamos un montón, lo disfrutamos muchísimo. Hasta que salió Splatoon, un mes después.
Letal.
Y lo mató. Y desde entonces ARMS como que quedó medio relegado a lo
olvido. En el olvido, prácticamente.
Nada. Sí, y es una lástima porque yo no me canso de decir que es un juegazo. A mí me encanta ARMS, me encantaría volver a jugarlo. Me encantaría que la gente lo juegue para seguir jugándolo. Y yo, cada vez que sale el tema de ARMS en este programa, yo les digo, chicos, volvamos a jugar a ARMS. Juguemos, sí. Organicemos una partida de ARMS. Pero ahora tenemos una excusa. Porque Nintendo se acordó de que existe ARMS también. Y va a organizar el North America Online Open de abril 2020. Que se va a lanzar el 4 de abril a partir de las 10 a.m. PST. Y si vos participás en este torneo online y quedás en los primeros 8, te vas a ganar 2500 gold points. ¿Qué es? ¿Cuánto sería en dólares? ¿25?
Uli tenía
2,50.
2500 es 25.
Sí. Bueno, te vas a ganar $25. Podrían ser 60, no les costaba nada que sean $60.
Sí. Obvio.
No te suelta un mango ni en pedo Nintendo, boludo. No. Pero bueno, es una oportunidad. Yo creo que voy a entrar. Porque tengo ganas de jugar a ARMS y seguramente va a haber gente conectada jugando en ese momento.
Eso hay que aprovechar. Porque una vez que le agarraste el gusto a ARMS, es lindo ser online y es lindo que en el online haya gente.
Sí, sí, lo lindo de ARMS es el online. O sea, el single player es la nada Nisman.
Claro.
Así es.
Pero bueno, o sea, ojalá vuelva ARMS, ojalá el año que viene, o este fin de año, ojalá la bomba de fin de año sea ARMS 2.
No sé.
Yo, aparte, la tienen fácil, boludo, porque el logo es ARMS y un 2 en vez de la S. Ya está.
Sí.
Se hace solo, boludo.
Sí, puede ser. Puede ser. Pues, tengo mis dudas.
Ya está, boludo.
Ya está. Ya está, chicos. Pero esperen. Como todas las semanas, Data Miners, Uli.
Data Miners.
Data Miners.
El ejército que necesitamos.
Exactamente. Esta semana, ¿qué nos traen los Data Miners?
A ver.
Bueno, ustedes sabrán que durante la semana pasada se liberó algo muy lindo en el mundo del internet, que es la demo del Resident Evil 3, chicos.
Sí. ¿La jugaste?
La jugué y me encantó, Afro, me encantó.
Está buena, sí.
Está muy bien, muy bien. Parece que es más cercano a Resident Evil 2 de lo que esperábamos, pero algunas cositas que lo veo como más action based en algunas cositas, pero está muy bien.
Está es bien, estúpido, es lo que era.
Es estúpido cómo se ve. Es estúpido lo bien que se ve este juego, Afro.
Sí, sí, vi videos.
Pero bueno, obviamente, Afro, sale algo relacionado a que mueva un poquito la vara de la gente y un data miner tiene que entrar. Y en este caso es nada más y nada menos que el queridísimo Fluffy Quack.
Fluffy Quack.
Fluffy Quack, el data miner que descubrió algo que nos dejó a todos boquiabiertos. Datamineando como un campeón en medio de este código loco de la demo Resident Evil 3, encontró una opción rarísima. Y en medio de los códigos, en medio de unos brackets, dice todos unos textos que es: este juego tiene una funcionalidad de autosalvado.
Sí.
Por favor, no apague la PlayStation 4 cuando el icono de arriba esté en pantalla. Y vos decís, ok, está todo bien, eso hasta es parte del código.
Sí.
Y dice lo mismo con Xbox One.
Bien.
Dice lo mismo con la PC. Y de repente hay un renglón más.
What?
Dice, por favor, no apague su Nintendo Switch cuando esté este icono en pantalla. Y vos decís, ¿Qué significa esto?
¿Cómo?
Y nosotros decimos, no, bueno, pero esto es un JPG, amigo. Esto lo puede haber modificado. Yo agarro eso en Notepad y escribo lo mismo. Digo, y el flaco dice, no solo te voy a pasar el código fuente, no te voy a pasar mi data mining, sino te voy a encontrar la prueba número 2.
Upa.
En el número 2 vemos cuatro renglones y los cuatro renglones dice, abre brackets, cierra brackets, abre los cositos, no sé, eso. Dice, go to PlayStation Store, go to Microsoft Store, go to the online store, go to the Nintendo eShop. Y vos decís, what? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, usando la lógica y nuestro entendimiento, ¿no? Más la ayuda de una herramienta universal llamada Google Translate, nosotros podemos de alguna manera inferir que Resident Evil 3 va a salir en Sega Saturn. Definitivamente.
Ya está, no hay dudas.
No hay dudas. Esto va a ser porteado a Sega Saturn, chicos, rompiendo absolutamente todas las barreras de lo conocido y los buenos criterios de mercado. Capcom va a sacar un juego para Sega Saturn, una consola que debe tener 25 años ya. Insólito, inigualable. Para nada fake news.
Para nada fake. A ver,
para nada fake news.
No hay chance de que salga esto, ¿no? Eso ya te sabemos.
Y tenés que ir a Reliant Horror, Ruli, y fijarte y ver qué tanto confías en ReliantHorror.com.
¿Qué es Reliant Horror? La fuente.
La fuente donde este dataminer fue como la primera fuente.
Está bien. Porque Resident Evil 7 salió en Japón.
Sí, a través de Cloud Service.
Vía Cloud Service.
Para mí esto va a salir igual, ¿eh?
Y Assassin's Creed Odyssey también, eso. Dice acá Dreamer DC. Podría pasar, tranquilamente. También puede pasar que para hacer esta demo hayan usado Unreal Engine o algún motor loco que ya venga preparado, ¿entendés?
Que tiene un botoncito que dice port to switch y listo.
No, no que viene por
porque así switch. Funciona la programación, ¿no? Todos sabemos que tenés un coso en Unreal, en Unity, que dice port to switch. Mandás el mouse ahí, haces doble clic y listo. Y después te manda todo un zip, que eso claro. Se lo mandás en un mail a Nintendo y ya está.
WeTransfer si pesa más. Pero lo que digo es que el motor puede estar preparado para Switch. No necesariamente, ¿entendés? Como el motor viene listo para todo, pero después vos tenés que laburar. Pero los textos de che, no guardes, o che, andate al eShop, ya vienen. Están en
ahí. ¿Cómo parece que Capcom claro. Es una empresa de gente que tenga ganas de laburar?
No.
No sé, está tirándole en el aire, ¿eh? No estoy diciendo igual como un chiste sarcástico, pero para nada, que no se me lea así. Yo creo que Capcom es una empresa que ya montó un modelo de cloud service en Japón. Puede llegar a funcionar con eso y listo. Y Carlos,
sí.
Pero también yo creo que igual que desde este motor que es el del Resident Evil 7, ¿no? El que vienen usando.
Sí, el ARRI Engine.
Bueno, este motor que es muy bueno, o sea, nos dio juegos con una calidad gráfica muy zarpada, como como el último Devil May Cry o este Resident Evil 3, Monster Hunter World también, hasta ahora no tuvo ni un solo juego, o sea, no vimos ni un juego de Capcom en Switch en esta generación.
¿Con ni este uno, motor no?
No, el juego nuevo, no vimos ni un juego nuevo
de sí, Capcom en Switch. Sí, Mega Man 11.
Pero no vale.
¿Por qué no?
Pobre no Mega vale, Man. Descargable.
Dice, no vale, Uli.
No vale.
De Developer Capcom. Es Engine Empty Framework.
Uli, seamos buenos. Uli.
¿Cómo es un descargable? Bueno. Pobre Mega Man.
Qué gana de jugar Monster Hunter.
Igual sí.
Está en Game Pass, boludo. O no, está en Game Pass de Xbox.
¿El World?
Oso.
¿El Iceborne?
En el Xbox estás... No, mirá, el Iceborne no.
Está hecho con el mismo engine que Lost Planet. Mira lo que te digo.
Lost Planet. Qué recuerdos.
El 1 estaba bueno.
Estaba bueno, sí. A mí me gustó.
Sí, a mí también. Una linda pero bueno, época, ya sabemos, esto significa absolutamente nada. Hasta que los dataminers no abran el código, nosotros no creemos. Yo necesito que Uli se meta a mirar el código y decir, che, Juan, es verdad.
Escúchame, Fluffy Quack. Tenemos que hablar, le voy a decir hoy en un oscuro chat de Discord.
Me parece muy, pero muy bien. Así ese es el trabajo de investigación y periodismo que espero, Ulises.
Gracias.
Que como, así yo puedo poner un titular, es como, me metí en el código fuente de Resident Evil 3 y la respuesta te sorprenderá. ¿Qué respuesta? ¿Qué pregunta? Iba a decir la gente en Taringa. Y yo le iba a decir, no me juzgues, propios. Es solo un titular.
Dios, compromiso.
Fantástico. Gente, esto ha sido todo por el Cerro de la Bestia de hoy. Estas han sido las noticias nintenderas. Espero que les hayan gustado. Y nos vamos a ir despidiendo de este episodio 144. Afro, yo sé que en este momento lo que vas a hacer vos es calzarte unos pañales, ponerte una vía directamente en las venas con una solución fisiológica para que te hidrate y jugar Animal Crossing hasta fallecer. Lo único que te voy a pedir es que dentro de 15 horas me mandes un mensaje diciéndome que estás bien.
Dale, dale. Me asusté cuando arrancó el ponerte los pañales. Dije, no sé a dónde va a ir esto.
Era obvio que jugar Animal Crossing.
Está bien, me alegro que sea eso y no a otra cosa.
Está muy bien, está muy bien. Uli.
Sí.
Yo podría hacer la misma apreciación hacia vos con Afro, pero no la voy a hacer por miedo a repetirme. Así que, ¿a quién le decías? Como, ¿a quién le mandás saludos en este episodio tan especial?
A ver, este programa se lo voy a dedicar a los que estén escuchando este programa, pero estén afuera de sus casas, pero no estén infringiendo la ley. ¿Me explico?
Claro.
Con lo cual, personas que tienen un trabajo que les requiere que salgan y estén avalados por la ley, o gente que lo está escuchando en el futuro y ya son felices.
Oh, esa gente la quiero mucho.
Ambos casos.
O están escuchando en el futuro en el mundo post-apocalíptico que quedó.
O si por ahí lo están escuchando casa, en el pasado.
Claro. Bueno, a ellos.
Puede ser.
¿Qué hacemos ahí, boludo?
Que me agreguen como amigo en Animal Crossing y lo seguimos charlando ahí.
Pasame los números de la quiniela. Y mi nombre es Juan y esto ha sido el Cerebro de la Bestia por hoy. Recuerden seguirnos en @labestiapod en Instagram y en Twitter, donde estamos subiendo contenido y hablando con ustedes. Es nuestro canal de comunicación más cercano, así que úsenlo, se los pido por favor. También en Zona Fantasma TV en YouTube y en Facebook. Ahí en YouTube subimos la versión audiovisual de este podcast. Estamos en absolutamente todas las plataformas de distribución de podcast habidas y por haber: Spotify, iTunes, los cosos de Android, iVoox. Estamos en todos lados, chicos. En todos lados. Donde busquen está el Cerebro de la Bestia. ¿Ok?
Okay.
También en twitch.tv, últimamente en YouTube, estamos haciendo streamings de manera semanal. Hay streamings 3 veces por semana, como mínimo, a veces más, porque estamos re locos. Así que vayan ahí, mírense unos streamers que son re poco exitosos, pero ultra carismáticos y buena onda. Así que vayan ahí, mucho amor. Esto ha sido todo por hoy. Afro, gracias por estar. Uli, gracias por venir. Y yo me despido de todos ustedes. Nos vemos en otra edición de El Cerebro de la Bestia.